Bienvenidos a un nuevo podcast del Cartoscopio. Estamos aquí en pleno verano, pasando mucho calor, y se nos ha ocurrido que qué mejor idea que dedicar esta entrega al director que creó el blockbuster veraniego con su película Tiburón en el año 75, y como esta es una época de estrenos y blockbuster, y en este caso vamos a dedicárselo a Spielberg y a su relación con la animación, que ha sido mucha y muy intensa a lo largo de su carrera, no solamente como director, porque en todas sus películas siempre hay guiños y referencias y homenajes e influencias del cine de animación, sino que luego él, cuando se convierte en una especie de magnate de Hollywood, pues se empieza a producir mucho cine de animación, y alguno bastante bueno. Y entonces, bueno, pues estoy aquí con tres amigos cinéfilos y apasionados también de la filmografía de Steven Spielberg. Dos ya son conocidos. Uno debuta hoy como nuevo cartunscopista. Primero empiezo por Jerónimo José Martín, que ya ha estado aquí otras veces, que lleva todos los programas de cine de COPE y con gran acierto, sobre todo porque cuenta conmigo como colaborador.
Se ha venido arriba, ¿eh? Está ya.
Y
te hago un problema de autoestima en verano.
Y que es un gran apasionado del cine animación y de Spielberg, ¿no?
Sí, de las dos cosas. O sea, que
tenemos a Federico Alba, que ya estuvo aquí en un podcast anterior, hablando de una de sus pasiones, de los Beatles, pero también otra de sus pasiones es Steven Spielberg, porque hizo una tesis doctoral sobre el tema y un libro que se titula, porque el título es muy largo,
El cine fantástico de Spielberg, Padres ausentes, niños perdidos.
Hay que apuntarlo porque es difícil de memorizar.
Y está publicado en Ediciones Encuentro.
Exacto. Eso, hay que decir siempre, aquí hay que venir a hablar del libro, pero completo. Hay que
y
decir
se puede
todos
comprar
datos
en Amazon.
Está, no está censurado, no, cosas de estas. No, como están. No.
Y nuestro nuevo cartunscopista es Francisco Javier Millán, que hablamos con él, esta distancia, está en Zaragoza. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí en el Cartunscopio.
Claro, que además es que él, Javier, solicitó estar cuando hiciéramos algo de Spielberg, porque es otra de sus pasiones. Bueno, él es profesor de cine, periodista, realizador, tiene muchas actividades siempre relacionadas con el cine, y también autor de libros. Y tiene un libro que está dedicado también al cine de Spielberg, en lo que se llama Generación Goonies, ¿no?
Eso es. Cuéntanos. Es un libro un poco que abarca esa época de los 80 y comienzos de los 90, que incluiría cuando estábamos en una edad entre los 10, 15 años, esa generación Goonies, que todo quedó marcado a partir del estreno en el verano del 85 con la película de Richard Donner.
Bueno, pues vamos a entrar en materia y a ver quién de los dos especialistas que tenemos aquí en Spielberg quiere empezar a hablar un poco en general de pues eso, esa vinculación tan intensa que ha tenido siempre Steven Spielberg con la animación.
Que empiece Javier, que como está en la distancia, pues
sí,
y debuta además.
Por ser el primero, por romper el hielo, ¿verdad? Y bueno, deciros que la relación es tan intensa hasta el punto que en los años 80, Spielberg, en el momento en el que crea Amblin Entertainment a raíz del éxito de E.T. el extraterrestre, hay en algunos momentos, en algunos años, que el propio Spielberg parece quererse convertir en un Walt Disney de los años 80, porque empieza a reunir, por un lado, a Don Bluth, que es el animador, el director de animación que venía además de Disney de hacer películas como Pedro y el dragón Elliot, y luego a su vez también es capaz de impulsar junto a Michael Eisner esa película maravillosa que es Quien engañó a Roger Rabbit. Es decir, poco a poco va poniendo un pozo que luego en los años 90 terminará ya explotando con DreamWorks, pero ya con la obra de Jeffrey Katzenberg, que era ya un llegado también de Disney, ¿no? O sea, que poco a poco Spielberg fue creando esas raíces que en algunas ocasiones eran similares al potencial creativo que tenía Disney en sus primeros años.
Sí, bueno, eso por supuesto, y también antes de llegar a esa etapa como productor, Spielberg, él como simple director, es lo que yo comentaba antes, ¿no? Es decir, en sus películas hay una continua referencia al mundo de la animación, porque él no ha ocultado nunca su admiración por la figura de Disney, pero también por ejemplo, los cartoons de la Warner y en fin, todo lo que representa un poco la edad dorada de la animación.
Es que yo creo
norteamericana.
Que, entonces, sí, que en su estilo de director yo creo que están curiosamente las dos ramas muy bien marcadas, ¿no? Es decir, él tiene esas películas más cercanas a Disney, en las que a Spielberg se le acusa habitualmente de ser sentimental, ¿no? Que es algo que también se hace con Disney, ¿no? Que que para mí es distinto conseguir un poder emocional en las películas que ser sentimental, pero bueno, digamos que eso es una rama más, más disneyana, y ese sentido de la maravilla, ¿no? Ese sentido del asombro infantil. Pero por otro lado, los cartoons de la Warner también están muy marcados en otras películas suyas que tienen un ritmo endiablado, que él tiene un estilo de dirección muy dinámico en muchas de sus películas, y también un poco ese gamberrismo de los cartoons de la Warner también están en algunas de sus películas. O sea que yo creo que las dos tendencias están perfectamente
marcadas. Pues a mí hay una producción que me parece que sintetiza muy bien las dos cosas, y que fue uno de mis primeros artículos como periodista, porque era un artículo sobre los cuentos asombrosos. Y en concreto, el que él tiene de la misión. Que, sin hacer spoilers, por si alguien lo quiere ver, integra muy bien todo el cine de acción real con el de dibujos animados. Y además, con un efecto final cartoon muy original. Sí. O sea, ya es él en una fase todavía inicial de su carrera, porque ya empieza a tener bastante poder con los cuentos asombrosos, pero no ha podido desarrollar todo lo que él pretendía como director, ya está mostrando que en su estilo propio de hacer acción real tiene en cuenta también los dibujos animados e incluso se atreve a integrarlos de una manera narrativamente bastante original, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es lo que vamos a hacer, un repaso de su filmografía, de aquellos títulos más llamativos y sobre todo que tengan una conexión con la animación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos remontamos a su primer largometraje, que no era un largometraje hecho para cine, era un telefilm que fuera de Estados Unidos se estrenó en salas, ¿no? Que es El Diablo sobre Ruedas.
Hay mucha gente que lo comparó con los cartoons del Coyote y el Correcaminos porque tiene ese escenario del desierto, ¿no? Una constante persecución, porque la película consiste en eso, una constante persecución entre...
Sí, recordemos que es un camión que persigue a un conductor.
Incluso, un camión muy chungo, muy chungo.
Muy chungo, porque realmente es incluso hasta un poco kafkiano, porque no se llega a saber nunca por qué le persigue y por qué intenta matarle, ¿no? Y no llegamos a ver nunca el rostro del camionero.
Como con Hitchcock, ¿por qué atacan los pájaros? ¿Y qué mismo me da que dicen en mi pueblo, ¿no?
Exactamente.
O sea, es el MacGuffin o lo que quieras.
Y entonces también tienen en común con esos cortos del Coyote que también hay varias como trampas, y de hecho como el conductor se acaba librando del camión, es casi una especie de trampa del Coyote que corre caminos, que bueno. Pero el tono es un poco distinto, ¿eh? Porque no, obviamente no es una comedia, no está hecho para que te rías, sino que es una película de suspense.
Bueno, a lo mejor donde se puede notar un poco más esa influencia es en la siguiente, ¿no? La que es ya la oficial primera película de Spielberg, que es Loca Evasión, ¿no?
Sí, Loca Evasión además es quizás la película un poco más olvidada, ¿no? De Spielberg,
sí,
porque todo el mundo va directamente a Tiburón o incluso a la que nombrabais antes, a la del Diablo sobre Ruedas, que por cierto, comentaros que yo llegué a escuchar que efectivamente Spielberg se había basado en el Correcaminos y el Coyote en algunas sesiones que se hicieron en Televisión Española cuando se emitió esta película. Es decir, que cuando se presentaba esta película se hacía referencia directa a esa referencia de Warner en este título, ¿no? Y en el tema de Loca Evasión yo creo que se ve mucho más claro, porque aquí sí que ya existe el concepto de la persecución. Porque estamos hablando de dos forajidos que se escapan y que le persigue toda la policía del Estado, y en ese proceso de esa búsqueda pues también se producen algunos momentos divertidos y otros dramáticos. Es una película a reivindicar, uno de esos títulos que yo creo que tendría que ser descubierto por muchos espectadores.
Sí, el problema yo creo que tiene Loca Evasión, por lo que está olvidada, es porque no se estrenó en su momento y se repescó después del éxito de Tiburón, y yo creo que incluso después incluso de Encuentros, no sé, pero aquí en España se estrenó ya vendiéndola como una película de Spielberg, como si fuera nueva, cuando realmente era anterior a las películas que la habían
dado. Y además es muy importante porque incluso es la primera colaboración que tiene con John Williams.
Sí.
Porque volvemos a lo mismo, parece que Tiburón lo eclipse todo, pero la primera vez que Spielberg le ofrece a Williams hacer una banda sonora es a través de La Loca Evasión, de su Gurlan Express. Por lo tanto, es una película fundamental en su carrera.
De hecho, hay mucha gente que no sabe que es de Spielberg y la ha visto. Esto me pasó a mí hasta un momento dado, porque era la típica película como de verano, de esta road movie, y alocada y tal, que no le pegaba mucho al Spielberg ya luego más potente, ¿no? Era más indie en ese sentido.
Además, incluso...
Entonces, Dice, y hay mucha gente que dice, sí, yo esa película la he visto, pero esa es de Spielberg. Probablemente sí. No lo sepa. Y
además, incluso el título que le pusieron en España, Loca Evasión, era un poco exagerado, porque parecía como una película de esta descacharrante, tipo Los Locos de Canomar, y no era eso.
Es que yo creo que uno de los problemas de la película, y quizá por la que no llegó a triunfar, es que yo creo que el tono no está muy bien definido. Yo creo que el propio Spielberg lo ha comentado en años posteriores, que si hubiera una película que tendría que volver a hacer de forma totalmente distinta sería Loca Evasión, porque la temática, porque son un expresidiario, ¿no? Y que quieren secuestrar a su hijo y tal. Es decir, es una temática dramática, ¿no? Y entonces hay partes de la película que son dramáticas y luego te mete una comedia como que entra muy a contrapié, ¿no? Y el tono no está conseguido, el equilibrio tonal
posiblemente,
que tiene la película.
Y luego hablaremos más adelante cuando llegue otra película. El talón de Aquiles de Spielberg ha sido siempre la comedia, ¿no? Nunca ha llegado a dominar.
A ver, hay películas suyas en las que consigue muy bien meter el humor, ¿vale? Como un elemento más.
Sí, como un elemento.
Pero una comedia abiertamente.
Eso es una asignatura que tiene pendiente.
No se le acaba de dar. Bueno, pero en esta película, ya que hablamos de animación, sí que hay.
Hay homenaje explícito.
Una referencia directa que en pantalla, que es que hay un momento en que la pareja se esconde al lado de un autocine, y entonces ven en la pantalla del autocine, ven un corto del Coyote y el Correcaminos. Y entonces él empieza a hacer los efectos de sonido, porque el sonido no les llega a ellos, y entonces él empieza a hacer los efectos de sonido. Pero es muy inteligente la escena, porque no es simplemente esa referencia. Ellos están riendo mientras él hace los efectos de sonido, pero hay un momento muy bonito en el que Spielberg enfoca la cara de él, tiene delante un cristal, que es un efecto muy spielberiano, ¿no? En el cristal se refleja la pantalla donde vemos al coyote. A la vez que ves la cara de él, ves en el cristal reflejado el corto. Entonces ves al coyote cayéndose por un precipicio tal, y ves que el coyote acaba mal, y de repente él se queda serio y se queda como reflexivo, como pensando, esto no va a salir bien, ¿no? O sea, que usa el corto.
Sí, como... Eso es cine.
Sí. De todas formas, el recurso de que se esté viendo una película, bien sea en un cine o en una pantalla de televisión, en las películas de Spielberg es muy habitual.
Sí.
Y sobre todo una película de animación, ¿no? Es una cosa que ya lo veremos en.
Sí. Y nunca es gratuita la referencia.
No.
Siempre tiene este sentido dramático, sí, claro, como debe ser, ¿no?
Sí. Spielberg, precisamente, yo creo que es uno de esos directores que lo que pone en cada fotograma y en cada plano tiene un porqué, o sea, no deja nada al azar. Yo creo que está todo muy pensado y muy meditado. Bueno, pues yo creo que después de Loca Evasión ya vamos a hablar de la película que le consagra definitivamente, que es Tiburón, que aunque no tenga así unas grandes conexiones con la animación, yo siempre he visto que, por ejemplo, si vemos la secuencia de la persecución de la ballena en Pinocho, yo creo que tiene bastante...
Ahí también un poco arriba, yo creo.
Sí, bueno, con Tiburón, ¿no? No lo sé. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, yo creo que no hay declaraciones ni referencias de Spielberg hablando de esa conexión, pero sí te voy a decir una cosa. Si hay dos películas de Disney que son importantes para Spielberg y que de hecho son la base de otras películas suyas, son Peter Pan y Pinocho. O sea que... podía estar, digamos,
en
su subconsciente de alguna manera, porque de hecho sí que es verdad que la ballena de Pinocho tiene una agresividad y está tratada como un monstruo, que es lo que hace Spielberg con el tiburón de la película, ¿no? Entonces, a mí no me parece que la conexión sea baladí, pero bueno... No hay nada explícito que Spielberg haya dicho alguna vez que se haya
inspirado. Sí, claro, son conjeturas que hacemos y...
Sí, yo opino igual que vosotros, porque efectivamente Pinocho sobre todo está muy presente en varias películas. Luego hablaremos de Encuentros en la Tercera Fase y luego posteriormente en Inteligencia Artificial, ¿no?
Qué magnífico, eso es... Uf.
La referencia, ¿no? La estrella azul, el hada azul, etcétera. Y sí que es verdad que cuando yo vi en los reestrenos que hacía Disney en los 80, yo vi Pinocho siendo muy niño, la escena de la ballena me produjo cierta perturbación, porque la película sí que es verdad que tiene elementos muy mágicos y muy infantiles, pero en el momento en el que ella llega a ese punto, a ese clímax final, la película de Disney se convierte en un momento bastante terrorífico, mostrando ese monstruo marino que lo engulle todo, ¿no? Y es un claro ejemplo de posiblemente un cineasta que cuando también era joven vio esta escena y que esos miedos también luego los trasladó a sus propias películas.
Yo incluso te diría que la escena de la transformación en burro...
Esa es todavía peor.
Esa
es la que me marcó a mí.
Pero a mí es lo que me gusta del cine infantil, incluso en los 80, el cine de Amblin, es que podían ser películas para niños con diversión, con ligereza, pero tenían también momentos dramáticos y tenían momentos incluso terroríficos, sí, y no pasaba nada.
Trágicos,
¿no? Los cazafantasmas era muy divertida, pero tenían momentos en los que te asustaba. Sí. Y parece que hoy en día, yo lo que percibo es como que en el cine comercial actual, enfocado a niños y adolescentes, hay como mucho cuidado de que sea todo muy blanco, muy... muy aséptico, ¿no?
Es que los cuentos de hadas siempre han sido así, claro. Han sido terroríficos, sí, muchas veces. O sea,
sí, de hecho, Disney lo suavizaba en sus versiones, porque claro, si los hubiera hecho tal cual eran originalmente. Hombre, claro, sí. Bueno, pues precisamente Cuentos en la Tercera Fase, pues efectivamente sí que esa sí que es una película, que es la siguiente a Tiburón, que tiene ya una clarísima referencia a Pinocho, y además incluso terminaba con el tema de la estrella azul en los títulos, sí, de crédito.
Eso es, en los títulos de crédito Williams versiona este gran tema, que es un poco también el emblema de Disney, ¿no? Porque también es un poco el tema principal de sus parques de atracciones y de su espíritu. Y llama la atención, ¿no? Porque hace una relación muy curiosa entre la llegada de estos seres que vienen del espacio con la llegada de lo que era el hada azul cuando llega al taller de Gepetto y convierte al muñeco de madera en un niño de verdad, ¿no? Y también, además, esto lo establece con una escena muy clara en la casa de la familia Neri, donde se ve un caos familiar tremendo con todos los niños haciendo ruido, dando a los padres, etcétera, y de repente el padre Roy dice: van a echar Pinocho en el cine, ¿queréis ir a ver Pinocho? Y nadie quería ir a ver Pinocho. Hay una referencia clara a que si uno quiere crecer, lo más importante es hacerlo a través de las películas de Disney. Y esto es muy importante también, porque yo me veo muy bien relacionado con esto, porque yo también soy de esa generación que pudo ver los clásicos de Disney en gran pantalla gracias a los reestrenos que hacía la productora generación tras generación.
Lo curioso es que los niños, los hijos de Roy Neri, no quieren ir a verla, porque dicen que es para niños, y él les dice, pero si es fantástico. Es que es muy... La película es curioso porque el protagonista, Roy Neri, que lo hace Richard Dreyfuss, es una especie de adulto infantil, sí, que abunda mucho en las primeras películas de Spielberg, ¿no? Ese adulto que todavía tiene el alma de niño, de hecho...
Te vas acercando a la ausencia del padre como motor de...
No, pero como se le presenta en la película, hay otra referencia a Pinocho,
sí,
que es un plano detalle de una maqueta de tren, que es... Pues es un juguete infantil, y de repente vemos... Bueno, esta escena, hay que decir, está en el montaje original, porque de esta película hay tres montajes y esta escena se cortó en algún montaje, ¿no? Y entonces se ve, en medio de la maqueta de tren, se ve una especie de juguete en el que vemos el Pinocho de Disney que está dando vueltas y empieza a sonar el When You Wish Upon a Star, que luego referencia John Williams, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos que los extraterrestres, como bien ha explicado Francisco, son... El hada azul, que viene para hacer cumplir los sueños de, en este caso, Roy Neri, que es el niño, ¿no? Como el Pinocho, ¿no? El niño que espera hacer sus sueños realidad, ¿no? O sea que
ser elegido, ¿no? También es ser elegido, porque él es el único que al final puede viajar con esa estrella a más allá de las estrellas, ¿no?
Eso es.
Vaga la redundancia, ¿no? Porque de todos los seres humanos contactados, al final los extraterrestres le eligen a él, ¿no? Es un poco ese personaje marcado por la maravilla, ¿no? Un personaje que en sí es de la clase media americana, pero de repente irrumpe la fantasía, irrumpe la magia, sí, en su vida y le cambia por completo.
El contacto con lo maravilloso, que por cierto, hay otra en esa escena en casa de los Neri, en la televisión, están poniendo los 10 mandamientos, que también luego, claro, el encuentro con los extraterrestres en la montaña,
sí,
hace referencia al encuentro con Dios, ¿no? En los 10 mandamientos.
Bueno, sí. Y luego también hay otra escena en la que en la televisión están poniendo un corto de la Warner, de Chuck Jones, que es Duck Dyers en el siglo 24 y medio, un corto muy famoso, y se supone que tampoco es casual que lo ponga a Phil en esa secuencia, claro, porque al estar hablando de extraterrestres, de espacio y tal, pues...
Es que además, pero el contexto es importante, porque es cuando él ya está enfrentado a su mujer, porque su mujer justo. Lo que le pide es que deje de tener la mente y la mirada puesta en las estrellas y en los ovnis y tal, y se preocupe de ella y de los hijos, y entonces... Después de la bronca que han tenido, él baja, está la televisión puesta y está la mujer de morros y está en la tele un dibujo animado sobre extraterrestres. Es como esa especie de barranco que hay entre los dos, de que él es un niño todavía y ella le exige que sea un adulto, ¿no?
Sí, es bueno Spielberg.
Después del éxito de Encuentros a la tercera fase, pues viene una de las películas más controvertidas, ¿no?, de la filmografía spielberiana, que es 1941. Volvemos al tema que hablábamos antes, ¿no? Es decir, si tiene mano o no tiene mano para la comedia el amigo Steven. ¿Qué pensáis de esta peli?
A mí esta película, bueno, yo la vi también de muy joven. Curiosamente me la pusieron en el colegio de mi primo. No sabíamos a lo que íbamos y de repente vi que aquella película estaba dirigida por la misma persona que me había maravillado con Los Goonies o con Tiburón. Y la verdad es que en su momento me pareció una comedia completamente descontrolada, con algunos gags realmente buenos, porque tiene momentos muy muy divertidos, sobre todo los protagonizados por John Belushi, que siempre ha sido mi favorito en la película. Pero sí que es verdad que el intento de meter un gag por minuto al final termina un poco agotando la película. Yo soy de los defensores de ella, es decir, es de esos títulos que demuestran que Spielberg puede perfectamente moverse en otro tipo de género. Lo que pasa es que en ese momento se le esperaba de él otro tipo de película, ¿no? Sí. Y claro, luego si uno analiza el resto de su filmografía que plantea, bueno, hay que decir que la película está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y luego, además, Spielberg en su filmografía, la Segunda Guerra Mundial, la ha tocado desde el punto de vista muy serio, pues claro, ver todo esto en plan cartoon, en plan gag descerebrado, pues resulta un poco chocante. Y bueno, decir que estaban detrás del guión Robert Zemeckis y Bob Gale, que le dieron el guión a Spielberg, además.
Sí, yo creo que no, la película no funciona... Pero bueno, tiene tanta elaboración visual, hay unos gags tan elaborados visualmente que aunque no te funcione como conjunto,
te digamos interesa
que,
ver, bueno.
Exacto, es una película, aunque solo sea por realización, tiene cosas que
aquí tienen... Tengo que volver a citar a Chuck Jones, porque Chuck Jones fue asesor en la sombra, no está acreditado, de los gags. O sea, se ve que Spielberg lo que quería era reproducir el timing característico de los cartoons de la Warner en imagen real, ¿no? Y entonces pues recurrió a uno de los maestros en este tema. O sea que una vez más ahí estaba presente siempre.
Es la doble tendencia, ¿no? Acababa de hacer Encuentros en la tercera fase, que era Disney, y hace 1941, sí, que era Warner, ¿no? O sea,
bueno,
es la doble,
pero que
era Disney místico,
pero
además,
que tiene,
se llama serie y tal, así.
Y tiene un gran homenaje a una película de Disney, 1941, que es Dumbo.
Exacto. O sea, se estrenó ese mismo año, efectivamente, que es cuando el general entra, bueno, en medio del caos total de Los Ángeles. En Hollywood, de repente, se le ocurre entrar a ver una película, que esa es Dumbo. Y cuando está en los momentos que todos conocemos, tan tristes del momento en el que separan a la madre del pequeño elefante y otros momentos, el pobre hombre rompe a llorar, pero en el exterior se está provocando el caos más absoluto, porque se supone que en el exterior está habiendo la primera invasión japonesa en suelo norteamericano, cosa que es totalmente falso, porque realmente se produce por un equívoco de unos aviones que pululan por allí, ¿no?
Y luego también es curiosa el primer gag de la película, en el que Spielberg parodia su propio tiburón, ¿no? Que demuestra por lo menos que tiene sentido.
Bueno, y hay que decir también que el papel del general, que lo hace Robert Stack, el famoso Elliot Ness de la serie de televisión de Los Intocables, a quien se lo ofreció originalmente, ¿a quién fue?
A John Wayne.
John Wayne, sí.
Y John Wayne no quiso aceptar porque le pareció...
Dijo que era antipatriótica, ¿no?
Pero bueno, aún así, Robert Stack también tenía una imagen de actor serio, aunque ya la estaba deteriorando en aquellos años, porque yo no sé si es posterior cuando hace Aterriza como puedas, ¿no? Entonces ya empieza a ser un actor ya que empieza a apuntarse a comedias,
a las parodias,
cacharrantes, ¿no?
Sí. A mí me gustaría ver 1941 otra vez.
Yo creo que esta película lo que le ocurre es que la primera vez que se ve desconcierta mucho, ¿no? Porque dices, esto no parece Spielberg. Y yo creo que cuando se ve por segunda vez, ya se empieza a ver otras cosas que no se vieron la primera, ¿no? Ya se descontextualiza de que es la siguiente a Tiburón y a Encuentros, y sí, ya se ve como una película de Spielberg alternativa.
No, y sobre todo el intento, es lo que se agradece a Spielberg, que está siempre, incluso con las últimas que ha hecho, ¿no? Sí. De pronto se reinventa y se vuelve joven, y ahí lo intenta, que no le sale, pero va a intentar hacer lo más parecido que se hizo en cine hasta ese momento al cartoon. Exacto. Al cartoon clásico, con un timing descolocado, desmelenado, y porque todavía no podía estirar y aplastar a los personajes, si no lo hubiese hecho, ¿no? Cuando lo ha podido hacer, lo ha hecho. Entonces, a mí yo agradezco mucho que Spielberg pruebe, aunque falle, ¿no?
Sí, sí, y luego no sé si estaréis de acuerdo, también creo que la película le perjudicó, que por el reparto que tenía, John Belushi y Dan Aykroyd y todos estos, se metió la película en el mismo saco de otras películas que se hacían aquellos años, como eran Madre Americana, Granujas a todo ritmo, entonces, y no tiene nada que ver, porque es otra...
Un poco de madre, o sea,
sí,
pero
pero no es el mismo estilo. Entonces, sí, no, pero claro, se metió en ese...
Incluso se adelanta un poco a ese estilo de humor de los Zucker, ¿no? De aterriza como puedas y tal, tiene algunos gags que son un poco en ese...
Está en una zona de nadie porque coge de todo, que eso es lo que hace...
A lo mejor es que llegó demasiado pronto la película, posiblemente.
Puede ser.
Indudablemente hay que nombrar que en Estados Unidos los años 70 son los años donde Saturday Night Live, el famoso programa de televisión, los mejores cómicos estaban en esos momentos lanzándose al cine. O sea, estaban saliendo, como decíais, Dan Aykroyd, John Belushi, pero otros muchos más como Chevy Chase, Bill Murray, Steve Martin, etcétera,
Robin Williams, incluso yo creo
que funcionar en el cine mucho.
Sí, y es una película de gagman, por eso tira de Chuck Jones, es a la antigua usanza, como el slapstick, el burlesco, claro. Entonces, claro, eso está fuera de época, ¿no?
Sí, ¿no? Y luego además con muchos guiños, ya no solamente la animación que hemos comentado, cinéfilos en general. No solamente porque se parodia a sí mismo, sino porque saca evidentemente actores que él admiraba, como es Christopher Lee o Toshiro Mifune, que era un actor
de grandes Kurosawa. Epopeyas bélicas, o de
está lleno de guiños así para el cinéfilo, ¿no?
Y sobre todo lo importante, como he dicho, es la realización y los gags visuales, ¿no? Como el gag ese de que parece que le van a torturar a uno, saca ahí unos palos, los empieza a doblar y construye una percha, ¿no? Y pone la chaqueta, ¿no? Eso es muy Spielberg, ¿no? Sí. Es decir, el gag visual.
Bueno, apareció en el Arca Perdida, realmente. Lo que pasa es que estaba diseñado para Christopher Lee en el momento del submarino, pero finalmente se descartó, no apareció en el montaje.
Sí, no es
el...
Creo recordar que era en 1941, ¿no? Pero puede que las esté mezclando.
Es perdida. Es cuando Toth, el malo que va con la mano... Que acaba de quemarse con el talismán que van a buscar al Tíbet. Hay un momento en la película que está Karen Allen atrapada en la tienda de campaña de Belloc, del malo de la película, y en ese momento hace el gag de la percha.
Y no lo repite, porque yo creo haberlo... Yo es que lo tengo en la cabeza con Christopher Lee.
Sí, pues es curioso porque creo que sí, que se llegó a rodar, pero...
Igual le he visto la escena eliminada en el DVD y se me ha quedado como si estuviera en la película.
Ahora, entre montajes del director, escenas eliminadas. Hay que tener mucho cuidado.
Ya si nos metemos...
Ya no sabemos quién es replicante y quién no. De hecho, aquí no estamos muy seguros, pero aquí presentes quién es un replicante.
Y eso que no estamos hablando de Ridley Scott, porque si no, entonces ya entraríamos en un mundo de montajes alternativos que nos perderíamos. Bueno, yo creo que ya después de 1941 llegamos a la obra magna, ¿no?, de Spielberg, de la que él se siente más orgulloso y por la que incluso él llegó a decir una vez que ha sido puesto en la Tierra para hacerla, ¿no? Es E.T. el extraterrestre.
Mi película favorita de Spielberg. Es que él dice, yo no podría decir cuál es mi película favorita de todas las que he hecho, pero E.T. es la más personal. Y además, esta película, igual que digamos, Encuentros en la tercera fase, está moldeada en torno a Pinocho, E.T. está moldeada en torno a Peter Pan, y casi que es más Peter Pan que Hook, para mí, ¿sabes?
Desde el punto de vista del espíritu de la novela original,
sí,
y de todo
la eso. La idea de la infancia como terreno de la imaginación, ¿no? Y esa idea de no querer crecer, ¿no?
Sí, además, la película, si os fijáis, salvo dos actores adultos, como son Peter Coyote y Dee Wallace, el resto de actores son siempre niños. Es decir, la cámara siempre está a ras de sus cabezas. Tanto el profesor de la escuela como otros personajes adultos
nunca no se les ve,
nunca, ¿no?, en primer plano, siempre aparecen por encima de las cabezas de los niños. Y es la protección de la infancia por encima de todo y la protección de la magia.
Sí, es que él divide en esa película el mundo infantil y el mundo adulto totalmente, ¿no? De hecho, los adultos están representados como sombras siniestras, como... Hay un momento incluso que hay como un grupo de adultos que van andando a la vez así como una silueta negra y parece un monstruo de varias cabezas, ¿no? La única adulta que se le ve el rostro es la madre de Elliot, ¿no? Que Spielberg en años posteriores decía, bueno, es que ella era también como un niño, pero en el fondo yo creo que eso es como una racionalización que le ha hecho en años posteriores, porque si tú ves la película, ella no está incluida. De hecho, Elliot le dice a la hermana... que solo los niños pueden ver a E.T. y hay dos escenas en las que E.T. está frente a la madre y la madre no lo ve, que es la escena en la que abre el armario y él está ahí como quieto, sí, como si fuera un peluche, ¿no? Y ella no, y no se da cuenta. Y hay otra escena maravillosa de puro slapstick que va E.T. borracho por la casa, ¿no?
Sí.
Y la madre está poniendo cosas en la nevera y haciendo cosas
y no lo ve, ¿no?
O sea que lo que dice Elliot se cumple en la película, ¿no? Y bueno, también en la película hay una referencia directa, en este caso a Tom y Jerry, ¿no? Que es cuando E.T. pone la tele, ¿no? Y hay una de la, y lo primero que le sale es un corto de Tom y Jerry y se ve que se le quema la cola a Tom y entonces pega un grito de E.T. y cambia el canal, ¿no? Y...
Además, esta escena, fíjate que luego fue copiada en los años 80, ¿no? Porque hay otras películas con extraterrestres o con robots, como por ejemplo Cortocircuito o Mi Amigo Mac, que siempre el personaje fantástico aparecía en la casa viendo la tele, es decir, que aprendía de los humanos a través de la televisión, lo cual es bastante grave, ¿no?
Pero, bueno, es que eso te da muchas posibilidades de gags, claro, al confundir la realidad con lo que te emite en la televisión. Es un juego, es como...
Sí, de hecho también lo utiliza luego en una referencia al Hombre Tranquilo.
Con el beso maravilloso.
Tiene la conexión con Elliot y entonces... Claro,
para él siempre el jugar con lo que se está viendo por televisión, ¿no? Es siempre...
De hecho, la madre lee un cuento de Peter Pan en un momento.
Exacto.
¿No?
O sea, esa es la referencia explícita a Peter Pan, que, como decía, es cuando está en el armario E.T. con Elliot preparando ese comunicador y fuera, en la habitación... pero en la misma habitación está la madre leyéndole Peter Pan a la hermana pequeña, ¿no? Y es muy importante lo que le lee, porque le lee el momento en el que Campanilla aparentemente ha muerto y entonces Barry le pide al lector que dé palmas y que diga que cree en las hadas, porque cada vez que dice un niño que no cree en las hadas, una hada muere, ¿no? Y mientras le está leyendo eso, E.T. le cura el dedo a Elliot en el armario, que es como que la magia está fuera en el cuento y está dentro del armario con lo que está ocurriendo, ¿no? Y luego, aparte, este fragmento que le lee la madre tiene su reflejo cuando resucita E.T. Porque hubo muchos críticos que cuando salió la película decían E.T. resucita por el amor de Elliot, pero no es verdad, es la fe. Es la fe en lo mágico y en lo maravilloso, porque lo último que le dice Elliot a E.T. es: yo creeré en ti todos los días de mi vida, ¿no? Y entonces se va y le empieza a iluminar el corazón. También la hermana le dice a la madre, cuando se ha muerto E.T., le dice a la madre: ¿puedo desear que vuelva? Y entonces le dice la madre: si lo puedes desear. Y dice: lo deseo. Y es curioso, ella lo expresa no como un anhelo imposible, sino lo expresa como si fuera como si el desearlo fuera a provocarlo, ¿no? O sea, es un poco
como pedir un deseo al mago.
Es como para mí es que
al genio
para
de Aladino
está al nivel de este y sé que habrá quien me diga que sea, pero está al nivel de cuando la niña de Ordet desea que la madre resucite y la madre...
¡Guau! Wow, es así que te la has jugado ahí. Pero es buena la referencia. Sí, en cuanto a la fe, desde luego, no hay escena mejor en la historia del cine.
Es que, yo creo que el tema de la fe es muy importante.
El vigor de toda la parte final va en esa línea, porque los propios niños lloraban. O sea, había contagiado a Spielberg a los propios chavales de la humanidad de ese personaje, ¿no? Entonces... le da una autenticidad a todo ese final y efectivamente es una cuestión de fe, es que se lo creen realmente los niños.
La niña, Drew Barrymore, la que interpretaba a la hermana de Elliot, que tenía 5 años, Ella, claro, veía al muñeco en el plató y para ella era un compañero de juegos. Entonces, hay un making of que es tremendo porque Spielberg fue realmente cruel ahí, pero le sirvió para sacar muy buen resultado, que se le vea él diciéndole a Drew Barrymore, este se ha muerto, tu amigo se ha muerto, no va a volver, tal, no sé qué. Entonces la niña se pone a llorar y le dice Spielberg al cámara, rueda, rueda. Y tienes el momento en la película que es fantástico porque la niña está llorando de verdad.
Sí, sí, no, no, era toda la secuencia final están llorando todos y el chaval igual, o sea, soñando de verdad, porque...
Y eso se pierde, por cierto, cuando hoy en día todas estas criaturas se hacen
sí,
con efectos digitales. Y sí, con lo cual a lo que le dicen al niño es, tú mira ahí a esa pantalla verde, a ese puntito de ahí, y eso es, te tienes que imaginar, sí, que ahí hay un bicho o lo que sea, ¿no? Pues me imagino que no será lo mismo, claro.
Sí, claro, sí, claro. Sí.
A mí me gustaría destacar una escena que generalmente nunca se nombra en ET, uh-huh, que es el momento en el que, porque yo creo que une todos estos conceptos, ¿no? Sobre todo el concepto de la infancia perdida, Peter Pan, etcétera. Hay un momento en el que cuando ET ha muerto, ya toda la casa es invadida por esos agentes del gobierno o de la NASA que entran en esa casa, el hijo mayor, el hijo adolescente, vuelve a la habitación de Elliot y se refugia dentro de el armario donde están todos esos peluches, como un poco reconciliándose con su infancia o recordando esa infancia que ha perdido. Yo creo, sí, que es una de esas escenas desoladoras, un plano que cuenta mucho, diciendo muy poco, ¿no? En pantalla.
Es que es curioso cómo juega con los personajes adolescentes. Está muy bien lo que dices, porque también los amigos de este del hermano mayor, que son adolescentes y que, sí, se ríen de Elliot cuando dice que ha visto
son
un extraterrestre y tal.
Que está pasando, sí.
Y hay una escena que es después de que ha resucitado E.T. y quedan en un parque, y entonces lo tienen en una furgoneta y llegan los amigos estos en bicicleta. Y, como hemos dicho, los adultos en esta película tienen los rostros, es decir, nunca te enseñan el rostro. Entonces, cuando llegan estos amigos adolescentes, los tres tienen el rostro tapado por algo. Uno lleva un pasamontañas, otro lleva unas gafas de sol enormes y una gorra. Y entonces, cuando se abren las puertas y aparece E.T. resucitado, que además es una imagen totalmente cristológica, sale con una bata blanca, el corazón iluminado en rojo, es decir, sí, es una imagen,
es un sagrado
totalmente
corazón,
cristológica. Sí, sí. Y entonces los chavales, los adolescentes estos, se empiezan a descubrir el rostro. Es decir, la presencia esta de E.T., a esos adolescentes que están en ese paso intermedio y parece como que pues en ese momento recuperan esa
infancia,
esa infancia, ¿no?
Los niños perdidos, ¿no? Podría,
sí,
ser un,
sí,
poco,
claro, claro, perdido, está, sí, bien pillado eso.
Sí, sí, es otra referencia más.
Bueno, Melissa Mathison, ¿no? La guionista, sí, que sí, es la que ella misma reconoció, ya era católica, que gran parte de la iconografía de E.T. era cristológica, crística, como le gusta decir a...
Hasta E.T. muere a las 3 de la tarde, por cierto. Sí, que sí, dicen, bueno, eso es la hora de la que...
Eso Melissa Mathison nunca, sí, lo ha ocultado, sí, y le ha dicho que sí, hombre, que no es una alegoría directa y tal, pero que ya siempre...
A pesar de que Spielberg es judío.
Sí, 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 claro.
Bueno, pero Spielberg judío...
Pero ha crecido en un entorno, cristiano.
Sí, y grandes de muchos de sus héroes, no solo E.T., sino Schindler... Incluso Garrison en la última película son católicos, tiene amigos católicos, son personajes fuertes. Fíjate, sí, que hace una película de Holocausto en la que el protagonista es católico. Sí. O sea, es muy interesante toda esa relación y toda esa cultura también religiosa.
Y luego, para cerrar el círculo, hay un momento también muy importante que es en la despedida entre E.T. y Elliot, que E.T. le dice, estaré aquí mismo, que la gente entendió como que Spielberg estaba sembrando la semilla de una secuela, cuando él nunca tenía eso en la cabeza. Pero lo importante es que cuando él dice, estaré aquí mismo, fijaos lo que hace E.T., toca la frente, sí, de Elliot. Entonces, ese estaré aquí mismo no se refiere aquí en la Tierra, le está señalando la frente, es decir, tu infancia puede vivir en tu mente. Es decir, hay una frase de Spielberg que dice, yo, aunque soy adulto, me gusta tener el pasaporte de la infancia, de poder recuperar mi imaginación infantil. Es decir, ese es el sentido de cuando Spielberg, cuando E.T. dice, estaré aquí mismo, ¿no?
Pues yo creo que pasamos a lo que antes Jerónimo mencionaba,
sí, la misión,
que es La Misión, sí, episodio dirigido por el propio Spielberg para la serie que él produjo, que por cierto, antes no lo he dicho, hemos empezado oyendo la fanfarria de John Williams de esta serie, que eran una serie de relatos, de corte fantástico, a veces con un poco de terror, Y él bueno, dirige...
se ha dicho, por cierto, que iba a darle continuidad ahora.
Sí,
que iba a haber
sí,
una nueva
parece
temporada
que va a haber un reboot, ¿no? Sí, sí.
Era muy interesante porque en esa serie le daba pista a un montón de directores que ya habían trabajado con él, otros más jóvenes, sí, con estilos muy variados, a veces más góticos, a veces sí, más de atmósfera.
Salían de todos. Ahí dirigió Robert Zemeckis, sí, Scorsese, Clint Eastwood, si no me equivoco, también. Sí, bueno, sí, o sea, sí, lo mejorcito sí, sí, de Hollywood pasó por esa serie.
Y, también, y actores que luego...
Sí, Kevin Costner. Por ejemplo, bueno, en La misión no era casi conocido.
En este que vamos a hablar, La misión, bueno, pues que se desarrolla de nuevo en la Segunda Guerra Mundial, que es uno de los temas también favoritos de Spielberg, con un avión y un... Sí.
Es un avión de combate que se queda sin tren de aterrizaje.
Claro, y va uno de los soldados, es alguien que lo que aspira es a ser animador de los estudios Disney cuando
acabe la guerra. O sea, aquí sí que el homenaje es tremendo. Hace un homenaje a los dibujantes, pero claro, lo lleva al extremo, como hace Spielberg. Entonces se atreve con algo en una película que es absolutamente épica, constante, o sea, está rodada como si fuese el episodio cumbre de una película bélica de la Segunda Guerra Mundial y de pronto, ¡pum!, hace un cóctel, y ahí sí que le sale bien, en mi opinión, porque es enormemente emocionante.
Bien,
¿no?
Me sale muy bien, esa mezcla que de introducir el elemento fantástico. Por cierto, yo soy de los que vio La misión, junto con otros episodios de Cuentos Asombrosos, en el cine.
Sí, en el cine, yo también.
Bueno, no sé si debemos hacer el spoiler de contar
cómo acaba
La misión,
sino
animar a nuestros oyentes que la vean, porque yo creo que está un poco olvidada, porque la propia serie de Cuentos Asombrosos no se ha vuelto a reeditar.
Como corto, porque es un corto, es magnífico.
Un mediometraje,
es un mediometraje muy bueno, vamos.
Y hay que decir que el tema de la aviación es importante en Spielberg y vuelve a salir, porque la idea de volar en Spielberg tiene que ver con también, está relacionada con la imaginación, ¿vale? Es decir, y tenemos mucho, tenemos en 1941, tenemos Always, tenemos al niño del Imperio del Sol.
El Imperio del Sol con las secuencias maravillosas del espacio aéreo.
Bueno, y tenemos la siguiente, que de la que vamos a hablar, que es Hook. Que es esa adaptación,
Peter Pan, claro,
un tanto sui generis del cuento de Peter Pan. Que bueno, que yo creo que no es lo mejor de su filmografía.
Yo es que creo que llegó tarde a esa película. Yo creo que él a mediados de los 80 se convierte en padre y entonces vemos que en su cine empieza a variar un poco el tema este del adulto que quieres, digamos, ser todavía niño. El Richard Dreyfuss de Encuentros en la tercera fase, ese personaje empieza a desaparecer y empieza a aparecer otro personaje que, digamos, que descubre el deseo de ser padre y de hecho, en la película, que es un Peter Pan adulto que tiene hijos, el pensamiento feliz que le hace volar es que tiene hijos, es que es padre. A partir de mediados de los 80 vemos como que los personajes adultos recuperan la infancia a través de la paternidad, ¿no? Esto, para hacer una película de Peter Pan, le da una pátina también un poco ya que como de Peter Pan pasado de vueltas, ¿no? Y yo creo que es lo que le pasa a la película, ¿no? Que por otro lado tiene cosas interesantes.
Y luego es la culminación de toda la inquietud suya por la ausencia de su padre, sobre todo, y el divorcio que ha marcado, como sabes tú muy bien, pues una de las principales tesis tuyas y de tanta gente, porque él mismo lo ha reconocido en el maravilloso documental de Steven Spielberg hace 2 o 3 años.
Sí. Pues nos da la sensación que Hook es una película que ha ido ganando con el tiempo, porque yo cuando la vi en el año 91, y es una película que se ha ido reivindicando, y a mí me ha ido ganando con el paso del tiempo, hasta el punto de ver en ella todas las partes fundamentales del cine de Spielberg, todos sus elementos. Lo que pasa es que, claro, en su momento se vio más como un gran parque de atracciones, que un poco vinculándolo con Disney, se le acusó de haber hecho un parque temático dentro de un estudio, porque creo recordar que era uno de los estudios más grandes que se habían utilizado, montando en su interior un decorado gigantesco de todo el poblado pirata, de la guarida de los niños perdidos, del barco pirata en sí del Capitán Garfio y muchos elementos. Es decir, que a veces la gente se le fue un poco la vista en la parte grandiosa, pero no en el fondo, porque tiene escenas realmente brillantes como aquella en la que, por ejemplo, descubre, como decíamos, su verdadera identidad, o por ejemplo descubre su pensamiento alegre con el tema de los hijos, ¿no? Y hay escenas brillantes como la del momento en que se descubre que Peter fue un niño que se perdió también, y aparecen unas escenas que incluso recuerdan mucho a películas del expresionismo alemán, ¿no? Con fondos claroscuros, sombras, o sea, está muy bien realizada. Lo que pasa es que quizás llegó en el momento más inadecuado de su carrera.
Es que yo creo que le pasa una cosa a Spielberg, y le pasó en Mi amigo el gigante, Y es que yo creo que cuando él se mete en esta especie de mundos totalmente fantásticos y entra de lleno en un mundo, digamos, fantástico, yo creo que a él eso no se le da bien. No, yo creo que a él se le da bien lo que vemos en Poltergeist, lo que vemos en Encuentros, lo que vemos en E.T., que es mostrarte una realidad, esos suburbios americanos que tienen esa vibración de realidad.
Que él que conoce tienen, también,
y de,
claro.
Y que de repente lo fantástico surja en medio de lo real.
No al revés.
Eso se le da muy bien, ¿vale? Y eso siempre está conseguido, pero cuando él pierde una referencia de la realidad y se mete directamente en un mundo fantástico, yo creo que él se pierde. Le pasó en Hook y le pasó, ya te digo, en Mi Amigo el Gigante, que yo creo que son las dos en las que se ha metido en este berenjenal. Pero bueno, por seguir con el tema de la animación, sí que hay que decir que visualmente
sí,
esta película hace referencia totalmente al Peter Pan de Disney.
Sí, claro, sí. Y la caracterización de Dustin Hoffman como Capitán Garfio es muy deudora del personaje de Disney, ¿no? Está clarísimo.
Y Bob Hoskins también, de Bob Hoskins.
También, sí.
El vestuario de Peter Pan.
Bueno, pues después de Hook tenemos otro un título importante de Spielberg, que es Parque Jurásico.
¿Y? Oye, Parque Jurásico es fundamental la relación con la animación, porque es una película clave en la historia de la animación. Es cuando la animación irrumpe a lo bestia,
bueno, por supuesto,
en el cine de acción real. O sea, sin Parque Jurásico y todos los esfuerzos que se puso para hacer realidad todo ese universo de Parque Jurásico, no se podrían haber hecho, sí, El Señor de los Anillos ni tantas, claro, películas posteriores.
Marca un,
o sea,
antes,
a veces,
y después.
Siempre estamos buscando las referencias a Disney, a Warner, pero la importancia que tiene Spielberg en haber echado ahí un órdago en el ámbito técnico para recrear Parque Jurásico con todo el realismo posible es clave en la historia del cine de animación y de acción real, porque sin ese esfuerzo, que luego ha cuajado a través de Terminator 2 también, por supuesto, con todos los hitos que ha tenido esa irrupción de la animación digital, Pixar, después todo lo que queráis, no se hubiese hecho gran parte del cine contemporáneo, sí, aventuras y fantástico, ¿no?
La prueba es que Spielberg estuvo dudando mucho a la hora de meterse en este proyecto, porque si no funcionaban los dinosaurios,
nos caíamos con todo el equipo.
Claro, no podían ser dinosaurios de stop motion como había hecho Ray Harryhausen, porque ya los tiempos habían cambiado y el público no lo iba a aceptar.
O sea, y lo gracioso es que el villano de la película es un informático.
Sí, eso está bien. Es una
maldad. Eso.
Es bueno, o sea, que Parque Jurásico, independientemente de que luego encontremos a lo mejor en algunas cosas de puesta en escena, o a lo mejor un homenaje a Gertie, la dinosauria, ¿verdad? O, bueno, más allá de eso, es que es clave en la historia del cine, porque ahí Spielberg va por delante de todo el mundo diciendo, señores, voy a hacer una película íntegramente con efectos digitales ya de calidad.
Bueno, hay alguna animatrónica, hay que decir.
Sí, por supuesto.
Está variado un poco la técnica, pero sí que los dinosaurios digitales fueron,
claro,
una revolución.
Sobre todo cuando se atreve con esos planos generales, con los personajes reales integrados, con las estampidas.
Fue cuando la gente empezó a ver que los efectos digitales eran creíbles.
Las criaturas salgan a plena luz del día en secuencias de planos generales. Sí. Y fijaros, si se juntan todas las imágenes animadas de los dinosaurios, no llegan a 6 minutos aproximadamente. Es decir, están muy bien integradas en el resto de la trama. Sí. Que esto viene un poco de su habilidad que ya consiguió en Tiburón, que es no mostrar a la criatura más que cuando es necesario, ¿no? Sí. Cuando interesa realmente.
Él definió esta película como Tiburón en tierra.
Sí, está bien.
Porque a veces crean el espectador más miedo la posible llegada del animal que el verlo realmente físico.
Entonces viene en plano subjetivo, que es lo que le encanta.
Ahí está el plano, por ejemplo, del vasito de agua, ¿no?
Que sí, hombre, eso ya es
el agua, las ondas que se producen, y es maravillosa esa escena.
Pues de ahí pasamos a otro título clave, que es Inteligencia Artificial.
Otra que moldea alrededor de Pinocho, ¿no? La idea de un niño artificial que quiere ser un niño real, ¿no?
Sí, aquí es clarísimo.
Y bueno, ya cuando mete al hada azul, bueno, es que...
Una gran obra maestra. Y por vincularla también con el cine de animación, Jude Law es Pepito Grillo. Es decir,
totalmente,
es el mismo personaje, pero trasladado a una especie de robot que a su vez es un gigoló. Pero si os fijáis cómo se mueve, cómo se mueve el personaje, en muchas ocasiones actúa como la conciencia del niño que quiere ser real, ¿no? Y es maravilloso. Y luego además se introducen en ese elemento fantástico también de presentar el oráculo al que acuden, como si fuera también un dibujo animado que recuerda mucho además a los dibujos animados de Disney, con esas facciones grandes, esas manos que parecen Mickey Mouse, y es una secuencia maravillosa también.
Yo tengo que decir que yo veo más a Pepito Grillo en el oso, en el osito.
Sí, lo estaba pensando yo también.
Bueno, es que el Jude Law como Pepito Grillo es un Pepito Grillo un poco que te está pasado de rosca.
También,
cínico.
¿No?
Cínico. No, es un cínico en realidad. O sea, aunque tiene su corazoncito y vas descubriendo que tiene una humanidad de fondo, pero es un cínico, es el que va mostrándole todo el lado oscuro, está quitándole la inocencia al niño supuestamente para hacerle madurar, ¿no? Pero, o sea, es un contraejemplo, aunque no pierde su humanidad.
Tiene gracia porque el niño al que abandonaron los padres humanos, en cambio este Mecha, sí que lo defiende y digamos que lo protege y que incluso...
lo adopta
desinteresadamente le ayuda, le muestra más amor que le han mostrado los humanos, ¿no?
Esto último que habéis comentado me ha gustado mucho porque fijaros, cuando me habéis explicado el personaje de Jude Law desde este punto de vista, ahora me ha recordado al personaje, creo que era como un zorro, ¿no? que iba con un puro en la película de Disney.
Sí, pero ese el honrado Juan
negativo,
el honrado Juan exactamente,
está entre uno y otro, pero tiene un poco del zorro, tiene más del zorro en muchos momentos que de Pepito Grillo.
Sí, es verdad. Ahora me lo habéis hecho descubrir, fijaros. Ahora, sobre el tema, he dicho, ostras, me ha venido la imagen de ese personaje que también estaba un poco entre el bien y el mal, ¿verdad?
Sí.
Acompaña al niño.
No es el referente moral de la película.
No es el referente moral de la película, desde luego.
Bueno, ya en las últimas películas, las producciones más recientes de Spielberg como director, tenemos Atrápame si puedes.
Bueno, de Atrápame si puedes.
2002.
En principio parecería que no hay ninguna referencia a la animación y tal, pero yo veo que vuelve a aparecer Peter Pan, porque hay una escena, no sé si os acordáis, cuando Leonardo DiCaprio se escapa del avión por el baño y va a buscar a su madre, va a la casa de la madre y entonces ve a través de la ventana que la madre tiene otra familia y está con una hija y tal. Eso es Peter Pan otra vez, que tenemos en Hook, la escena de cuando Peter Pan vuelve a buscar a su madre y a través de la ventana ve que la madre tiene otra familia. Pues lo vuelve a hacer en la escena esta, que es de Barry totalmente, ¿no?
Cómo le tira...
Bueno, y luego tenía unos títulos de crédito en animación que tenían un aire así un poco Saul Bass, ¿no?
Muy estilizado. Eso, además, que está muy bien mezclado con el estilo de John Williams, que se convierte, en vez de ser sinfónico, en estilo jazz.
Sí, más jazzístico,
emparenta con lo que hacía Henry Mancini, por ejemplo, con los títulos de crédito de La Pantera Rosa o otras películas que se hacían en los años 60.
Sobre todo en los 60, sí, que es cuando se puso muy de moda ese tipo de introducciones, ¿no?, animadas en las películas. Bueno, luego tenemos, que la vamos a dejar para el final, Las aventuras de Tintín, con El secreto del unicornio, como película ya dirigida por Spielberg, y que es de animación, aunque ahí siempre se puede discutir hasta qué punto es animación y no lo es.
El motion capture.
Y luego, pues la producción más reciente, Ready Player One, que está llena de homenajes al cine de los 80, y sobre todo al Gigante de Hierro, ¿no? Que hay una referencia muy explícita.
Pero no solo a ella, porque hay un montón de personajes ahí. Es todo un homenaje a la cultura pop de los años 80 y 90. Y ahí podríamos encontrar referencias a series de televisión animadas, a personajes, más de un cine también alternativo, porque hay de todo ahí. Y a mí me parece magistral esa película. Me parece que como si se hubiese quitado 50 años de encima.
Su homenaje a Kubrick.
Es increíble.
Su homenaje a todo Kubrick.
Magnífico. Pero igual que tienes tienes la secuencia de King Kong. Que es íntegramente todo una animación digital ya llevada al extremo.
Yo a mis alumnos les pongo la persecución la primera carrera y les digo, fijaos cómo se puede rodar algo que es tan dinámico, que va a toda prisa, que tienes un montón de elementos y no te pierdes en ningún momento.
Nada.
Lo hace de tal manera que el espectador tiene totalmente situados al protagonista, y en cambio te pones una de Michael Bay y de estas de Transformers y llega un momento en que no sabes.
Que curiosamente las produce Spielberg.
Sí, pero amigo, el que está detrás de la cámara.
Lo mejor de esa secuencia es que luego la repite. Dice, ¿cómo la puedo repetir? Y la hace desde abajo. Bueno, es magistral.
Es que realmente.
Esa secuencia es magistral.
Ready Player One, la mitad de la película es animación.
Ahí lleva al extremo todo lo que ha descubierto y toda la experimentación, porque a Spielberg le interesa, luego lo vamos a hablar, La planificación a través de la animación, claro, pues le permite cosas que no podría hacer es con una real.
Claro, es libertad, claro, total. Es que la cámara puede entrar por donde quiera, puede salir por donde quiera. Es decir, no está limitado por el mundo físico.
El Ready Player One lo lleva al extremo donde le da la gana. Es magistral. A mí me encanta esa película.
Sí, ¿no? Sí. Además, es una película que lo que es el rodaje con entornos reales y personajes reales prácticamente la resolvió en menos de un mes. Es 20, sí, 25 días de rodaje, creo recordar. Sí. Y lo curioso es que luego lleva una postproducción bestial en lo que es animación generada por ordenador y además es que pone al día todo lo que se ha ido desarrollando desde Parque Jurásico en esos claro, terrenos, ¿no?, técnicos. O sea, es una auténtica virguería.
Es que adelanta por la derecha a más de un cineasta joven, ¿verdad?
O sea, si no te dicen que es de Spielberg, no sabes a quién asignársela.
Claro, dices, esto que lo has pensado hace 34 años.
Bueno, vamos a pasar ahora a la faceta de Spielberg como productor, que es a partir de, bueno, pues los años 80, cuando él empieza a tener ya un cierto poder, ¿no?, en la industria de Hollywood, pues a través de su productora Amblin apuesta por proyectos e ideas de otros que son más o menos muy afines a él, ¿no? Estamos hablando de gente como Robert Zemeckis, como Joe Dante. Hay una serie de películas que posiblemente comentarlas y atribuírselas a Spielberg no son spielbergianas 100%, porque, por ejemplo, tenemos En los límites de la realidad, había un episodio que estaba dirigido por Joe Dante, en el que había homenajes a Tex Avery y los Looney Tunes. En Gremlins, por supuesto, había homenajes varios también a la animación, incluso a la Blancanieves de Disney. El Gremlins 2, por supuesto, también. Pero, por ejemplo, hay un título que sí que yo creo que merece la pena detenerse por también la importancia que tiene en la evolución de la tecnología aplicada a la animación, que es El secreto de la pirámide, la sí, juventud de Sherlock Holmes. Que
esa es de muchos, porque es la típica que sí, de jovencito, te entra como un caramelo.
Sí, mira, esta película lo bueno que tiene es que hereda, por un lado, toda la tradición de lo que es la animación stop motion, porque hay grandes momentos que se resuelven como si fueran filmados por Ray Harryhausen, aquel gran creador de efectos especiales de películas como Sinbad o Furia de Titanes o Jasón y los Argonautas. Porque cuando la secta que va con una cerbatana tirando un veneno a sus víctimas, esas víctimas empiezan a ver personajes fantásticos, criaturas que se mueven. Entonces hay momentos como, por ejemplo, el Faisán que ataca desde la mesa del restaurante a uno de los personajes al principio de la película, hasta el momento delirante de Watson en el cementerio con todos los panecillos y los pastelitos atacándole, ¿no? Y todo esto está hecho o generado con la técnica del stop motion fotograma a fotograma. Pero luego es que la película va más allá y de repente a mitad de película hay una escena con un sacerdote en el interior de una catedral y también ha sido afectado por el veneno que le va a provocar visiones y de repente ve como una vidriera se mueve y los cristales caen al suelo y de esos cristales se recompone un caballero de la Edad Media con una espada y ese es o se considera el primer personaje creado por animación generada por ordenador. Y luego además, si ves los títulos de crédito, al final de la película aparece acreditado nada más y nada menos que John Lasseter.
Sí, John Lasseter era esa etapa en la que él había abandonado Disney y estaba intentando profundizar en el estudio de la animación digital, ¿no? Y sí,
bueno, pues al poco tiempo estaba un poco en un terreno intermedio porque era una división de Industrial Light and Magic, de Lucasfilm, pero luego fue vendida y la compró Steve Jobs. Estaba un poco en un terreno intermedio. Es la época también en la que hizo aquellos cortometrajes del Muñeco de Nieve, de Tintoy, de esos pequeños intentos, ¿no?, de hacer animación generada por ordenador.
Es magistral esa secuencia, es magistral.
Luego tenemos también ya una faceta de Spielberg como productor en el cual apuesta ya directamente por producciones de animación, no de ya efectos especiales, como hemos visto hasta ahora, sino películas de dibujo animado tradicional, que es lo que todavía en los 80 y gran parte de los 90 se sigue haciendo. Ya en los cuentos asombrosos que hemos hablado antes, había un episodio que era totalmente de animación, en el que intervinieron, por cierto, Tim Burton y Brad Bird, que es Family Dog, el perro de familia, ¿no? Luego hubo una serie posterior que no tuvo demasiado éxito, y no nos vamos a extender porque en un futuro nombres como Tim Burton o Brad Bird van a ser cartoons copiados debidamente, ¿no? ¿no? Lo mismo podemos decir del primer largometraje por el que apuesta Spielberg, animado, que es Fabel y el Nuevo Mundo, An American Tale, que es una producción dirigida por Don Bluth, otro grande de la animación de los años 80, que también me imagino que estáis de acuerdo que Don Bluth tiene que tener su monográfico, ¿no? Y luego, una de las grandes producciones en las que se mete Spielberg con su productora Amblin es Quién engañó a Roger Rabbit, la película que marca un antes y un después en la historia de animación reciente, porque recupera el cartoon clásico. Película de la que hablamos largo y tendido en una entrega del cartoonscopio anterior que dedicamos a su director de la animación, a Richard Williams. Poco podemos añadir, pero para meter algo de música, que no hemos escuchado todavía nada, pues vamos a escuchar el famoso duelo de pianos que interpretaban nada menos que el Pato Lucas y el Pato Donald. But you are despicable!
Done, done, stubborn beggar! I'll get it!
This is the last time I work with someone with a speech impediment! This means war!
Check it out!
Does anybody understand what this duck is saying? Precisamente con el impacto que tiene una película como ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, que recupera la esencia del cartoon más clásico. Hablando del cartoon clásico, nos estamos refiriendo a Tex Avery, Chuck Jones, todos los grandes animadores de la Warner y de la Metro-Goldwyn-Mayer. También ahí entraría un poco pues la escuela de Hanna-Barbera, no televisiva, sino de los cortos de Tony Jerry y la Metro. En fin, toda una forma de entender la animación que la pone de moda y que Spielberg decide dar un paso más y produce una serie que va a ser las versiones infantiles, más o menos, de los grandes personajes de la Warner, y eso se va a llamar los Tiny Toon Adventures, las aventuras de los Tiny Toons.
La verdad es que es una serie que viene un poco a coger el legado de otras series que había en esa época, de intentar empequeñecer a todos los personajes clásicos, porque hubo pequeños Picapiedra, los pequeñecos, que eran los pequeños teleñecos, incluso el joven Scooby-Doo, es decir, hubo intentos de infantilizar todavía más estos personajes, ¿no? Y siguen esa estela.
Sí, porque además esto de los Tiny Toons era una cosa rara, porque ni eran los hijos de los personajes de la Warner, tampoco eran ellos de pequeños, eran en una especie de universo alternativo en el que existían unas versiones que recordaban, o sea, que tenían cada personaje rasgos de sus modelos.
Los clásicos eran los profesores de la
Universidad. Sí, exactamente.
Bugs Bunny y los principales eran profesores académicos.
Eran alumnos que entraban a aprender lo que habían hecho los grandes, los Bugs Bunny, Porky, Pato Lucas, el Gallo Claudio, etcétera, ¿no? Entonces les explicaban.
¿Imaginas a Bugs Bunny como profesor de una academia de estas características?
Sí, pero seguía un poco
yo
la línea.
Yo hubiese apuntado a esa academia. Seguía, con Bugs Bunny de profesor, bueno.
Seguía la línea muy de lo que había iniciado un poco Roger Rabbit, ¿no? Es decir, es como una especie de decir, bueno, pues esto todo existe en el mundo real, hay una escuela donde se puede aprender a ser un dibu, etcétera, ¿no? Entonces era un poco esa filosofía. Además, en esta producción, esta serie, Spielberg se implicó bastante, porque incluso a nivel publicitario, pues él posaba con los Tiny Toons.
O sea, en plan Disney.
Sí, bueno, la sombra de Disney siempre en estas cosas es muy alargada, ¿no? Es decir, es una tentativa tentación que han tenido siempre muchos cineastas de posar, ¿no?, rodeados de sus personajes.
Quizás está un poco oculto dentro de esta producción Tom Rueger, ¿no?, que es el actor que con Hanna-Barbera hizo a Scrappy-Doo y a los Snorkers. Sí. Claro, se habla mucho de Spielberg, pero quizás el alma de la serie, ¿no?, el showrunner, era Tom Rueger, ¿no?
Sí, y también se habla mucho de esta serie en el sentido de que si realmente cumplía ese objetivo de hacer unos nuevos cartoons al estilo de la Warner como los antiguos, ¿no? Y claro, si se analizan, sí, tienen los gags, tienen, digamos, ese aire general, pero algo falla en el sentido de que a veces se pasan de aceleramiento de los gags, va todo muy atropellado. Es decir, en los cortos de la Warner, si los vemos, ahora había momentos, sobre todo especialmente en Tex Avery era un poco más caótico, ¿no? Pero Chuck Jones se tomaba su tiempo, no todo era una aceleración desde el minuto uno.
La locura está un poco más impuesta.
Era una locura controlada. En cambio, claro, es que esto lo que demuestra una vez más es que porque tengas todos los ingredientes para hacer un plato, no te va a salir igual que a un cocinero experimentado, porque hay que saberlo combinar, ¿no? Y yo creo que utilizaba, sí, todos los ingredientes, es decir, personajes muy de cartoon, exageraciones, persecuciones, golpetazos, metían los famosos yunques que les caían a los personajes, y tal, pero el conjunto era a veces un poco fatigoso, ¿no? No sé si os parece.
Sí, estoy de acuerdo.
Sí. Bueno, vamos a escuchar la famosa sintonía de los Tiny Toons. We're toony, we're all a little loony, and in this cartoony, we're invading your TV. We're comic dispensers, we crack the ball of the censors. On Tiny Toon Adventures, get a dose of comedy. So here's at the Acres, it's a whole wide world apart. Our home sweet home, it stands alone, a cartoon worth of art. The scripts were rejected, expect the unexpected. On Tiny Toon Adventures, it's about to start. They're furry, they're funny, they're Fast and Buster Bunny. Pues después del éxito de los Tiny Toons, Spielberg apuesta por una serie parecida que va incluso un poco más allá en cuanto a locura y a descontrol, que son los famosos Animaniacs, que son los hermanos Warner, pero no los Warner Brothers de la productora, sino tres supuestos personajes que no triunfaron en su momento y que los desecharon y que los resucitan para que corran nuevas aventuras, ¿no? Que eran los hermanos Jaco, Waco y Dot, ¿no?
Bueno, Jaco se podría parecer a Jack Warner, Jaco. O sea,
sí,
podría tener ahí una traslación.
Dos, ¿no?, chicos y una chica, y muy, muy desquiciados, muy locos. Y bueno, y luego había otros personajes, había una ardilla que, bueno, podía recordar un poco a alguna ardilla de Tex Avery. Había también una pareja de perro y gato, una niña que iba siempre con su perro. Entonces, bueno, era un poco el formato este de episodios, ¿no? Dentro de un contenedor donde el hilo conductor eran los hermanos Warner. ¿Te os gusta más Animaniacs que Tiny Toons?
A mí mucho más. Yo creo que es mucho más variada. Además, yo creo que está también mucho mejor cuidada, ¿no? Fijaros en el personaje de una gata que aparece, que se llama Rita, que es una gata cantante.
Sí.
Estaba nada menos que Bernadette Peters, magnífica actriz de musicales, detrás de su voz. Y la verdad es que se componían grandes bandas sonoras para cada uno de los capítulos con grandes canciones. Y luego también Animaniacs fue el lugar donde nacieron Pinky y Cerebro, que eran mis personajes favoritos de lejos y que tuvieron su propia serie de televisión.
Sí, a mí también me gustan más. Y aparte es curioso porque tienen el ritmo y el estilo de los dibujos de la Warner, ¿no? Es un poco más gamberro, más dinámico, pero el diseño de los personajes parece como que remite al Mickey de los años 30-40, ¿no? Es un poco estilo Disney.
Y además incluso había más citas cinéfilas que en los propios Tiny Toons, que ya había bastantes, porque aquí, claro, los tres personajes estos, donde vivían eran en el depósito de agua de los estudios Warner, de ahí salían, y claro, pues muchas cosas ocurrían dentro de los propios estudios, ¿no? Y entonces había muchas caricaturas de actores, referencias a películas, películas, a series. Bueno, lo esto que dices tú de las canciones, por ejemplo, había, recuerdo una que recitaban todos los nombres de los presidentes americanos.
Esa era la letra.
O los estados americanos, o cosas así, ¿no? El orden de los sketches era como también muy desordenado, era muy, muy caótico, todo en cada episodio.
Y sí, el propio Spielberg aparecía como personaje animado, ¿no?
Sí, sí. O sea, Spielberg, que ya había posado bastante, como decíamos antes, con los Tiny Toons, aquí ya llegaba un paso más y se involucraba como un dibu más. Pero en este caso, bueno, al fin y al cabo era el jefe y era el que daba un poco el visto bueno para que se rieran un poco de él, ¿no?
Y hablando de jefes, o en este caso jefes mafiosos, ¿os acordáis de los personajes de los palomos emplumados?
Sí,
que
sí.
Eran como Robert De Niro y Joe Pepsi,
exactamente.
De uno de los nuestros.
Sí, además, en inglés me parece que el título era una parodia de Goodfellas, ¿no?
De uno de los nuestros.
Era, si no recuerdo, Goodfellas o algo así, ¿no? Me parece que claro. Hacía referencia a las plumas. Sí, bueno, y luego había también una pareja de hipopótamos. En fin, había bastantes personajes, lo que pasa es que no se hicieron demasiado conocidos. Al final lo que quedaba un poco más era el trío este de los hermanos Warner, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar la sintonía de la serie, que también llegó a ser muy conocida.
Join the Warner Brothers
and the Warner Sister Dot.
Just for fun we run around the Warner movie lot. They lock us in the tower whenever we get caught, but we break loose and bend the moose, and now you know the plot. We're Animaniacs. Dot is cute and Yakko yaks. Wacko bats away the snaps while the Clayton plays the sax. We're Animaniacs. We Pinky and the Brain who want to rule the universe. The feathers flock together, Slappy locks them with her purse. Button chases Mindy while Rita sings a verse. The writer's script, we have no script, why bother to rehearse? We're Animaniacs. We have pay-for-play contracts. We're zany to the max, there's baloney in our slacks. We're Animani, totally insane. Cockamamie.
Como bien decía Javier antes, de la serie de Animaniacs salen una serie de personajes que tienen éxito y dos de ellos tienen su propia serie, es digamos un spin-off, que es Pinky y Cerebro, que yo creo que son un acierto en todos los sentidos porque recogen muy bien el espíritu de los cartoons de la Warner, ¿no? Es que son dos ratones de laboratorio que, bueno, han sido víctimas de los experimentos que les han hecho y uno se ha quedado
secuelas.
Bastante deteriorado mentalmente, y sin embargo el otro, Cerebro, es el que tiene un, bueno, aparte de que la cabeza le ha crecido impresionantemente, ¿no? Pero es un tío que con una mente perversa, ¿no? Que lo que quiere es
maníaco. Totalmente.
Sí, quiere dominar el mundo, ¿no?
Sí, sí, sí. Cada capítulo era eso. Cada capítulo era. ¿Qué quieres hacer, Pinky? Dominar el mundo. O sea, era. O mejor dicho, se lo preguntaban Pinky a Cerebro, ¿no? Tratar de conquistar el mundo era la gran frase que lanzaba.
Sí, además yo creo, por lo que decía antes, funcionaba mejor incluso que los propios Tiny Toons y los Animaniacs, en el sentido de que no eran tan alocadas las historias. O sea, dialogaban entre Pinky y Cerebro. O sea, estaba como más trabajada las personalidades de los dos personajes, como ocurría en los personajes del cartoon clásico, ¿no? Es decir, que estaban desarrolladas. No era simplemente correr y saltar y gag uno detrás de otro, sino que había un desarrollo de personajes. Y bueno, vamos a escuchar también la famosa sintonía de esta serie.
Same thing we do every night, Pinky. Try to take over the world.
The Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. One is a genius, the other's insane. In laboratory mice, their genes have been sliced. They're Pinky and the Brain. Brain, 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 brain. Before each night is done, their plan will be unfurled by the dawning of the sun. They'll take over the world. They're Pinky and the Brain. Yes, Pinky and the Brain. Their twilight campaign is easy to explain. To prove their mousy worth, they'll overthrow the earth. They're Pinky and the Brain. Brain, 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 brain.
Starve! Aparte de estas series que tienen bastante éxito, Spielberg continúa con una actividad bastante intensa en esos años, produciendo largometrajes de animación. Ya hemos mencionado de pasada que apuesta por Don Bluth, que en aquellos años es uno de los animadores más destacados, como en títulos como Fiverr y El Nuevo Mundo.
Por la saga esta de...
Y la saga de En busca del Valle Encantado. Bueno, la saga... El largometraje, porque luego ya no tuvo nada que ver Spielberg, que fue una película que tuvo unas...
8 o 9
continuaciones. Un montón de continuaciones ya directamente para el mercado del DVD.
Que además en España era curioso porque el título estaba mal, porque ya habían encontrado el valle en el primer capítulo.
Sí, sí, ya no había ningún valle que buscar, pero bueno, sí.
Es verdad.
Era mejor el título original, ¿no? La Tierra antes del tiempo, ¿no?
Sí.
Bueno, el caso es que la asociación entre Spielberg y Don Bluth se interrumpe y como Fiverr y el Nuevo Mundo había tenido bastante éxito, se plantea hacer una secuela en la que ya Don Bluth no tiene nada que ver, se desvincula por completo de esa secuela y que se va a convertir en Fiverr va al oeste, American Tale. Fiverr Goes West.
Que es un modo de cómo Spielberg afrenta el western.
Sí,
es uno de dibujos animados. Es interesante.
Es uno de los pocos westerns que se han hecho en animación, que sí. No hay muchos, ¿eh? O sea,
está este famoso de hace unos años.
Sí, el de Zafarrancho en el Rancho de Disney.
No, pero otro que es más
Rango,
serio.
¿No?
Rango.
Sí, pero si os fijáis,
Rango es un western crepuscular, no es clásico.
El western no ha sido muy tratado en general, ¿eh? En la animación. Ha sido un género bastante poco tratado.
Sí, por eso es interesante.
Y nunca con demasiado éxito.
¿Alguna película de Lucky Luke? La sí, bueno, de los Dalton,
bueno, pero eso es obvio porque es la adaptación de un cómic. Pero digo, original, historias originales, no hay demasiadas.
No hay muchas, ¿no?
Ahora que habláis del western clásico, hay muchas referencias, sobre todo a Sergio Leone en los duelos, sí. ¿No? Willy Perrales, ese sheriff mítico de ese lugar del oeste, hay momentos en que se bate en duelo con diferentes personajes y recuerda mucho a los planos de Leone, ¿no? Solamente falta la música de Morricone. Y esas animaciones se hicieron ya introduciendo elementos de, sobre todo fondos generados por ordenador para crear esos movimientos de cámara alrededor de los personajes, algo que luego Disney potenciaría mucho en el baile de la Bella y la Bestia, en el arranque de los rescatadores en Cangurolandia, es decir, pequeños elementos informáticos que se introducen en la animación tradicional y que uno se da cuenta como espectador que ese tipo de animación es diferente, que tiene otro nivel, ¿no?
Bueno, y de Fiverr al Valle del Oeste también hay que decir un par de detalles interesantes. Una que fue, digamos, el largometraje que se empezó a hacer a continuación de Roger Rabbit ya en el mismo estudio en el que se había hecho esta película, en Londres.
¿En Londres?
O sea, claro, porque la idea de Spielberg era crear una especie de industria de animación que a continuación de Roger Rabbit pues hiciera varios largometrajes.
Amblimation, ¿no?
Exactamente, Amblimation. Entonces
la no era la luna de té, sino Fiverr, el ratoncito.
Claro. Okay. Y entonces el siguiente proyecto después de Roger Rabbit es este, lo que pasa que luego ya veremos que no tiene la continuidad que él quería, entre otras cosas porque la taquilla no respondió, aunque bueno, en esta funcionó más o menos, pero vamos, no llegó al éxito que había tenido la primera, ¿no? La de Fiverr, el Nuevo Mundo. Y luego también hay otro detalle, y es que bueno, siguiendo la tradición ya iniciada por las películas de Disney de recurrir a voces de actores famosos para el doblaje original, aquí es el último trabajo que hizo en su vida James Stewart, que precisamente doblaba al sheriff este...
Willy Perrales.
Willy Perrales en el doblaje, que en inglés me parece que era Wyatt Burp. Entonces, bueno, pues figura como que el último trabajo de James Stewart, que ya estaba muy mayor, pues fue en una película animada, ¿no? Y bueno, pues yo creo que podemos escuchar la canción de esta... Aunque era un musical, había bastantes canciones, pero vamos, la canción final de títulos de crédito era de... La interpretaba Linda Ronstadt, que ya había hecho también la canción, si no me equivoco, de la primera, compuesta además por James Horner, porque casi todas las canciones en esta época de las producciones de Spielberg van a ser compuestas por James Horner, que se llama Dreams to Dream. My way.
Maravillosa esta canción de James Horner, que como bien decías, Cruz, es un poco el compositor estrella de las producciones animadas de Amblin en esa época. Y es un hombre que hay que reivindicar porque es un compositor que luego se lanzaría a hacer grandes producciones. Y bueno, yo le dediqué el libro de Generación Goonies porque lamentablemente cuando en el año 2015 estaba yo terminándolo, de repente tuvimos la mala noticia de que había fallecido en un accidente aéreo. Le gustaba mucho volar en su propia avioneta y falleció teniendo como 60 años aproximadamente. Sí. Es una lástima porque era uno de los grandes y uno de esos compositores que marcó también a toda una generación. Y estas bandas sonoras, tanto la de Fireball y El Nuevo Mundo como Fireball va al Oeste, son maravillosas. En esta, por cierto, en esta última película, utiliza mucho y aplica mucho lo del Mickey Mousing, que es ese sistema hacer música siguiendo la acción, ¿no?, de los personajes animados.
Sí, que lo inició Disney en los primeros cortos de Mickey y por eso quedó acuñado ya el nombre de Mickey Mousing. Pues después de la segunda parte de Fireball, de Fireball al Oeste, pues Spielberg, a través de esta productora que crea para hacer largometrajes animados, Amblimation, apuesta por un tercer proyecto, que bueno, pues ya ahí empiezan, digamos, que a estropearse ya las cosas, ¿no? Porque el siguiente proyecto es, que se llamó aquí Rex, un dinosaurio en Nueva York.
Sí, que además fue directamente a mercado doméstico,
sí,
en España.
Sí,
no, efectivamente. No se estrenó en cine.
No se estrenó. Y bueno, pues era una idea de volver a tocar el tema de los dinosaurios, que en aquellos años se había puesto muy de moda, ¿no? No solamente por Parque Jurásico, sino un montón de producciones, tanto para...
En Busca del Valle Encantado.
Para, sí, en Busca del Valle Encantado, y en televisión también se hicieron series sobre dinosaurios. O sea, estaba de moda el tema de los dinosaurios, y entonces, pues bueno, pudieron de pensar que una historia como era esta de unos dinosaurios que eran devueltos a la vida, ¿no?
Venían del pasado, porque había un profesor que tenía una máquina del tiempo, les daba una de sustancia, unas pastillas que los hacía inteligentes y los traía al presente, y ahí conocían a unos niños, etcétera. Y luego había un personaje malvado que era el hermano del científico, que intentaba introducirlos en un circo del horror que él había construido, ¿no? Y está basado todo esto en unos cuentos infantiles, sí, de un escritor que se llama Hudson Talbot, que son muy conocidos en Estados Unidos, y quizás por eso pues el éxito en el resto del mundo pues fue menor, ¿no? Y
sí,
según Spielberg, parece ser que la película partió antes de lo que es Parque Jurásico, casi prácticamente se hizo en paralelo, por lo tanto no es una película que se hiciera a rebufo de Parque Jurásico, sino que prácticamente las hicieron en paralelo y ambas se estrenaron en el 93. Además, creo recordar que en el mercado doméstico se vendían en un pack las dos juntas.
Es una película que además ahí estamos en nuestros años en que se está produciendo ya una transición en la animación tradicional a la animación ya con recurriendo mucho a lo digital, y entonces, aunque es una película hecha todavía de manera dibujada a mano, sí que hay unos elementos ya de lo que es el coloreado y una serie de efectos que los hacía ya el ordenador. Y si vemos la película, yo no la llegué a ver en pantalla grande porque evidentemente no se estrenó aquí en España en cines, fue directamente al mercado del vídeo, pero hay algunos planos que canta un poco la imperfección, sí, de la línea que no está a lo mejor perfecta, del escaneado, del coloreado, porque se ve que utilizaron, claro, Disney ya estaba funcionando aquellos años con un sistema mucho más perfecto, ¿no?, de coloreado digital. Y entonces la película, yo creo, y no sé si también porque se hizo de manera un poco apresurada, técnicamente a veces está un poco como descuidada, ¿no?
Parece televisiva en algunos aspectos,
sí,
¿eh?
Sí,
en algunos momentos, quizás a un también tiene el problema de que como la vimos directamente en vídeo, en mi caso en VHS, recuerdo, claro, daba la sensación que era una película menor con respecto a la animación que habíamos visto años antes con Fireball y el Nuevo Mundo. Era como, para mi gusto, un retroceso a nivel artístico.
Probablemente se la quitó de encima, o sea, la dejó cuando vio que no iba bien. Sí. Y la saca como estaba y ya está. Sí.
Como estaba, ya está.
Hay que decir que el protagonista principal, la voz la ponía John Goodman en la versión original, que fue además, yo creo, lo primero de una larga sucesión de películas en las que John Goodman intervino en la animación. Luego ha puesto voces a muchos personajes, ¿no? Y luego también tenía una cosa que no estaba nada mal, que tenía un tema también de James Horner, interpretado nada menos que por Little Richard, que se llama Roll Back the Rock. Vamos a escucharlo. The lava flowed from a live volcano. The earth was smoking. The wounds were open. Not a word was spoken. As the first one came out of the ocean and rocked. And the lava flow. Go back to rock till the dawn of time. You can blow your cool just like a volcano. Snap your fingers and stomp your feet. Soaking up a little of that jungle beat. Go back to rock till the dawn of time and sing this song with me. I'll go back to rock. Go back to rock, turn back the clock,
smoking, her womb open, and not a word was spoken as the first one came out of the ocean. And
y después de esta película de Rex, un dinosaurio en Nueva York, Spielberg vuelve a apostar por otro largometraje. En este caso va a ser Balto, que yo creo que es superior al de Rex, pero que no tuvo tampoco gran éxito. Volvemos a lo mismo. No se estrenó en muchos países en cines y fue directamente al mercado de vídeo.
Y a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que entiendo que tiene un estilo que no es identificable. No sabes muy bien porque coge referencias de todo, incluso de Miyazaki. Hay algún personaje que por primera vez, yo creo, en la filmografía de Spielberg es directamente de Miyazaki. Hay algún oso de estos, ya no me acuerdo qué personajes eran, que parecía sacado de Mi vecino Totoro. O sea, que fuese un homenaje explícito del director. A mí me parece una historia muy original.
Bueno, se basa en un hecho
claro,
histórico,
un hecho
real.
Histórico, y que además es muy popular en Estados Unidos también, ¿no? En la cultura inglesa, en la cultura anglosajona. Pero efectivamente es una película con personalidad tan variada que dices, ¿y a quién se la asigno? Porque tiene elementos que a veces te recuerda a Disney, otras te recuerda a lo que luego va a ser DreamWorks, o sea, que se van separando un poco también del estilo Disney. Pero a mí me gusta, me parece una historia muy bien llevada, más adulta que la media de las películas de animación que se hacían en esa época. Y muy interesante en cuanto a sus referentes, ¿no?
Pero es verdad que es tan ecléctica, ¿no? Que de alguna manera no deja huella propia, ¿no?
No, esto es. O sea, además es de Simon Wells también, que es el mismo sí. que dirigió la de Fallo al Oeste, ¿no?
Sí.
Que era, no lo hemos dicho, era
sí, Simon Wells es bisnieto de H.G. Wells.
Bueno, claro. Y como curiosidad, hizo algunos diseños, algunos bocetos para Regreso al Futuro 2 y 3, sí. Lo cual, pues fíjate, el bisnieto de sí. H.G. Wells escribió La Máquina del Tiempo trabajando en Regreso sí. al Futuro 2 y 3.
Ese tío tiene que revisárselo un psicoanalista.
Sí, dirigió la nueva claro. versión de La Máquina del Tiempo.
Por cierto,
claro,
es verdad.
Sí, sí.
Es un director interesante, sí. Habrá que reivindicarlo en sí. algún momento y revisarlo.
No está
a mí Balto me causó muy
bueno,
buena impresión.
Bueno, Balto, a pesar de este fracaso que fue a nivel como su estreno en cines, luego tuvo dos secuelas para el mercado del vídeo, que fue Balto 2, Wolf Quest, y Balto 3, Wings of Change. Que no sí, sé si yo no las he visto, pero vamos.
En DVD debió funcionar bastante bien Balto porque se ha seguido reeditando.
Sí.
Y,
no, o sea, es que una película de ese grupo de películas que producías por Spielberg, yo creo que es la mejor, ¿no?
Sí.
Con diferencia.
Sí, es la mejor. Y es lo que decíais, es el puente perfecto hacia DreamWorks. Porque
claro.
Sí,
yo en
sí.
Balto veo elementos que luego utilizarían sobre todo en Spirit, aquella
sí,
película
justo,
de,
justo, sí.
del comienzo de DreamWorks, que sí. tiene ese mismo estilo de leyenda norteamericana, ambientada en un momento histórico muy concreto, e incluso un tipo de diseño de dibujo animado muy similar.
Sí, más
sí.
serio.
Bueno, esto aquí tenemos que decir que ya cuando digamos que Spielberg abandona Animation y se integra en la productora DreamWorks, ahí ya empieza otra trayectoria que no la vamos a cubrir hoy porque ya merecería su propio podcast, ¿no? Todas las producciones animadas sí. de DreamWorks.
Y está es Jeffrey Katzenberg.
Claro, porque ya ahí se asocia con Jeffrey Katzenberg, que viene de Disney, con David Geffen. O sea, ya es otra historia, ¿no? Aquí nos estamos un poco centrando en Spielberg el solo, sin cómplices, ¿no? En el terreno
Eso
animado.
Es. Además, Spielberg, en esta época que inicia en el año 96, a raíz del estreno del Mundo Perdido y Amistad, que Amistad es una de las primeras películas de DreamWorks, la pista de Spielberg como productor se empieza a perder bastante, sobre todo en esas películas animadas tipo El Príncipe de Egipto, que indudablemente tiene mucha fuerza de Spielberg porque cuenta el tema de los 10 mandamientos, sí. El tema del éxodo judío, y se nota muchísima su mano, pero luego, claro, te metes, por ejemplo, en IMDb, en el Internet Movie Database, y aparece Spielberg como productor no acreditado en la primera de Shrek, en Spirit y demás, pero luego a partir de entonces ya no aparece acreditado en ninguna de las sí. películas que vendían después. Es Jeffrey Katzenberg realmente el alma mater de estas producciones, un hombre que además venía de Disney, de haber cogido un cabreo sensacional con Michael Eisner, y estas películas son una bofetada en la cara constante sí. hacia
pero eso ya eso es otra historia que la trataremos otro día sí vamos a escuchar de Balto la canción de Steve Winwood que se llama Reach for the Light. In the night, the winds blow cold, and in a heartbeat, the fear takes hold. Deep in a storm, there's a place that's soft and still, where the road waits to be taken, if you only will. Inside you can lead your soul astray. Believe in what you dream. Don't turn away. Don't you turn away. Reach for the light. You might touch the sky. Stand on the mountaintop and see. Spirit knows what it has to do. Somewhere in you there's a power with no name. It can rise to meet the moment and burn like a flame. And you can be stronger than any fear. You see, don't let it go, don't you let it go. Reach for the light, you might touch the sky. Stand on the mountaintop and see yourself fly. Reach for the light to cast your Bueno, pues en estos años de los 90, Spielberg continúa produciendo cosas muy variadas, producciones animadas y producciones que no son animadas, pero tienen conexiones con la animación. Por ejemplo, tenemos dos versiones con actores reales de dos famosas series. Una es Los Picapiedra, no sé si os gustó aquella versión, con actores, con el propio John Goodman haciendo de Pedro Picapiedra, que ahí él se presentaba como Steven Spielberg. Y luego la segunda fue Casper, que era la versión también con actores reales del famoso Fantasma, que había tenido bastante éxito en cartoons de los años 40, producidos por la Paramount. Pero bueno, lo dejaremos para otro futuro podcast, porque hablaremos en su día de Picapiedras y hablaremos de Casper. Y también hay otra serie, siguiendo la línea marcada por Tiny Toons y Animaniacs, que es Freakazoid, que también era un poco pues recuperando el estilo del cartoon clásico, pero que no funcionó demasiado bien. La prueba es que no la hemos visto casi ninguno, ¿no? Esta serie, porque no se emitió en España y no ha sido tampoco editada en vídeo, y hemos visto episodios sueltos. Y luego ya más al final de la década de los 90 ha producido algunas series que han pasado bastante desapercibidas. Una es Toonsylvania, que es así en plan, pues, con monstruos caricaturescos.
Pero es que tampoco recuerdo esta serie.
No, yo es que esta serie no.
Creo que no.
Yo creo que esta serie no ha tenido demasiado recorrido. Igual que otra también que se llamaba Invasion America, que también está completamente olvidada, ¿no? Entonces yo creo que ya podemos terminar, que la hayamos dejado para el final, con una película que dirige Spielberg y que es su estreno como director de una película de animación. Animación que no es animación 100%, porque los puristas algunos no la consideran animación, ya que es animación hecha con captura de movimiento, ¿no? Esta tecnología que hemos visto ya bastantes ejemplos en los últimos años, y esta película no es otra que Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, que ya hablamos de ella en un anterior podcast del Cartuscopio, cuando lo dedicamos a toda la filmografía animada de Tintín. No vamos a profundizar en detalles de la película en sí misma, pero sí un poco de lo que es el trabajo de Spielberg en esta película.
Yo lo primero que diría es que a Spielberg le salió mucho mejor lo de captura de movimiento que a Robert Zemeckis. Eso para empezar.
Sí, eso está bien, está bien visto.
Porque a mí me parece que Las aventuras de Tintín, independientemente de que entremos hasta qué punto es Tintín, hasta qué punto es Spielberg, porque creo que las dos son G, pero es muy spielberiana también la película, y porque a lo mejor en Estados Unidos el personaje de Tintín no es tan popular y no funciona. A mí me parece una machada de película de animación, bueno, porque no solo ya es la captura del movimiento, son los movimientos de cámara, es la planificación, es los fondos que se decían antes digitales, es maravilloso. O sea, tiene un sentido del espectáculo, del ritmo, esa película, que me parece una película de acción magistral, un acercamiento a Tintín muy original, muy personal de Spielberg, y me parece un peliculón.
Bueno, vamos, es que yo creo que en realización descubrimos a un Spielberg desatado.
Desatado, por lo que decía, porque antes, puede hacer,
no
lo que quiera.
Las limitaciones del mundo físico, entonces, por ejemplo, la escena aquella de la persecución, que van en una moto y... Bueno, que está prácticamente en un solo plano, eso es impresionante, ¿no?
Claro, es que hay que contar un poco el origen, en el sentido de que cuando él hace Indiana Jones, mucha gente le dice que recuerda a Indiana Jones a Tintín, pero claro, él no conocía las historietas de Tintín, porque en el mercado americano nunca ha tenido éxito en general el cómic franco-belga, ¿no? Entonces, él se interesa por leer esos álbumes de Tintín y descubre que sí, que hay muchas cosas en común, ¿no? Y entonces, pues, conoció a Hergé, llegó a tratarle. El proceso fue tan largo de elaboración de este proyecto que dio tiempo a que Hergé se muriera.
Sí, él compró los derechos en los años 80.
Sí, claro. Y entonces, pues, efectivamente, la película... Se ha llegado a decir incluso, dice, cuando ahora se habla de que va a hacer sería la quinta ya de Indiana Jones, dice, no, ya la ha hecho.
De hecho, había gente que decía, esta es la auténtica Indiana Jones 4 y no la calavera de cristal, que ya le salió un poco mal.
Es que es curioso esto que decís de la calavera, porque lo iba yo a nombrar. Es que parece que están dirigidas por dos directores diferentes, porque la calavera de cristal hay una especie de desidia en algunas de las escenas, como un Spielberg un poco cansado, mayor, como acartonado, y luego de repente te lanza 3 años más tarde Tintín, y yo dije, a este le han dado algo, o sea, que se ha tomado, ¿no? Sí. Porque
y luego ya Ready Player One. Y ya se desata del todo.
Luego, por ejemplo, también Las aventuras de Tintín tenía unos títulos de crédito en animación que estaban muy bien.
Fabulosos,
un poco así, buscando un cierto esquematismo. Y además acompañado de una música de John Williams que no era la típica fanfarria, como a lo mejor todos estábamos esperando que creara un tema.
Atrápame si puedes, es sí, un poco sí. Siguiendo ese mismo estilo. Y además es que en esa secuencia que dura 2 minutos y medio, te cuentan en diferentes detalles animados las anteriores aventuras de Tintín hasta sí. El secreto del unicornio, porque hay elementos de la Isla Negra, de otros, de la Oreja Rota, de otros cómics, y yo cuando vi la película por primera vez, es que ya me enganchó, yo como fan de Tintín que soy... dije, madre mía, lo que nos espera con esta película, porque ya era un homenaje total.
Decías que le funcionó mejor que a CMX. Es que yo creo que CMX, esa aproximación en la que era animación de captura de movimientos, pero a la vez reproducía rasgos totalmente humanos, resultaba grimoso. Sí. Eso es lo grimoso. Que llama el valle inquietante ese que llaman, ¿no? De que es totalmente humano, pero es falso a la vez, ¿no? En cambio, en Tintín... hay rasgos caricaturizados, ¿no? Es decir, narices muy grandes. Y entonces, yo creo que para la animación es necesario que haya algún rasgo, porque cuando replicas al ser humano tal cual, ¿no? Con tanta exactitud, resulta un poco grimoso.
De hecho, los grandes personajes de captura.
A CMX le funcionaban muy bien las grandes secuencias de acción en Beowulf o en Polar Express. Sí. Es brutal, o sea, las escenas con el tren y todo eso es bestia, genial, pero cuando presenta personajes animados, las caras de esos niños no son dibujos animados.
En cambio, la que sí funcionaba bien, que no estaba dirigida por Zemeckis, solamente producida, y también por Spielberg, era de Monster House.
Esa
estaba mejor porque no eran unos diseños tan hiperrealistas, ¿no? Sí. Y además, aparte de que había muchas referencias también al cine de los 80.
Había más caricatura, había personajes más tipo caricatura, más dibujo animado en esa película.
Hay que ver, ese tema es un tema muy interesante de la captura de movimiento como técnica, hasta qué punto si hace falta, porque si piensas en personajes, Gollum, Sméagol, tiene ese componente de salirse del hiperrealismo y entrar en la caricatura, ¿no?
Por hablar de temas más profesionales de la animación, como decía antes, suele haber mucha polémica porque se dice, bueno, es una película de animación, no lo es, porque el movimiento está creado ya por los propios actores a los cuales se les ha capturado ese movimiento, ¿no? Hombre, es que yo siempre el argumento que doy sobre este tema es que la captura de movimiento es el rotoscopio
digital
del siglo actual. Claro. Es decir, el rotoscopio lo utilizaba mucho Fleischer, que fue el que lo inventó, y lo utilizaba mucho Disney, y lo ha utilizado luego
Ralph Bakshi,
y Don Bluth y mucha gente, y con unos resultados buenos, y nadie ponía en duda que eso no fuera animación. O sea, utilizaban la imagen real como referencia. Aquí en esto pues es más o menos lo mismo. Hay una imagen real, hay un actor real cuyos movimientos sirven de referencia, pero luego, si tú ves el actor real, que es el quien es, y está puesto con un mono y con un montón de cosas, no tiene nada que ver con lo que vas a ver en la película, ¿no? Con Tintín o con Haddock.
Ahí necesitas un animador después para que eso cobre vida y tenga alma.
Claro.
Y en Tintín tienen alma todos los personajes, y tienen ese alma ergeniana, claramente. Vamos.
Y luego además consiguió la película una cosa que yo creo que era bastante difícil, y es contentar en líneas generales, hombre, siempre habrá discrepantes, en líneas generales a los tintinófilos, que somos muchos, contentó. No tuvo grandes enemigos la película, o sea, porque yo creo que sorprendió porque era muy, hasta cierto punto, bueno, se tomaba muchas libertades en la adaptación de 3 álbumes concretamente que incorporaba en la historia, era bastante respetuoso en general, o sea, dentro de las libertades era respetuoso, y sin embargo no era un calco, no estabas viendo viñeta por viñeta lo que tú hayas leído en cómic, ¿no? O sea,
pero es que escoger el material de los cómics y elaborar una película de aventuras ejemplar, porque es que es una aventura clásica ejemplar, y entonces por eso gustó a los fans del cómic y gustó a los fans de Spielberg, porque es que y tiene un ritmo que hay un momento de la película en que Tintín como que se echa así en una hamaca que hay y le dice, ajá, ya no puedo más, y es después de esta secuencia súper elaborada de persecución, y es que es verdad que la película tiene ese ritmo, ¿no? Y que no para, ¿no?
Y bueno, el gran problema que hay con las aventuras de Tintín es saber si habrá nuevas aventuras de Tintín. Porque claro, el planteamiento original era que una la producía Peter Jackson, como es en este caso, y la dirigía Spielberg, y si no me equivoco, en una secuela que está prevista se cambiarían las tornas, ¿no? Sí. Pasaría a ser productor Spielberg y dirigir Peter Jackson, y de momento el proyecto está ahí.
Peter Jackson está ahora...
Es hacer el Templo del Sol, ¿no?
En inglés se iba a llamar Prisioneros del Sol, si no me equivoco.
Peter Jackson ahora está preparando un documental sobre los Beatles, precisamente. Sobre,
¿ah, sí? ¿En serio?
Sobre Let It Be, que va a salir el año que viene, es el 50 aniversario de Let It Be. Con lo cual...
Sí, la verdad es que en IMDb aparece siempre como en producción, pero no termina de
yo espero de que antes o después, pero prefiero que la siga haciendo Spielberg. Me gustaría ver una continuación. Claro,
el problema es que la película tuvo éxito en Europa, pero sí, no tuvo tanto éxito en Estados Unidos. Sí, ¿no?
Encontrar la financiación le va a costar trabajo ahí en Estados Unidos.
Pero al final va a tener que buscar un coproductor europeo, a lo mejor, quién sabe.
Yo creo que si realmente sea Peter Jackson o sea Spielberg, son gente que cuando ellos quieren dirigir algo, no tienen problemas de financiación. O sea que
sí, eso es verdad.
Yo creo que cuando uno de ellos tenga realmente el gusanillo de querer hacerla, se hará.
Sí,
lo que pasa es que ahora mismo pues tienen otros proyectos. Spielberg está rodando West Side Story, Peter Jackson, como digo, con el documental de los Beatles. Entonces no sé si en algún momento cualquiera de ellos dice, oye, vamos a poner esto en marcha, se pondrá en marcha.
Sí, seguro.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso lo más intensivo posible de la trayectoria animada de Steven Spielberg, y yo creo que si queréis hacer algún balance final, cualquiera de vosotros tres.
No, antes has citado tú al principio a Disney, y es que es verdad, incluso Peter Jackson está entrando en esa categoría también, pero Spielberg ha sido un Disney de la vida, no solo como director, sino como productor, en el caso de Spielberg además más como director que el propio Walt Disney, ¿no? Pero es muy importante esa faceta de Spielberg como productor en un momento de la historia del cine que ha sido importantísimo para la animación, porque es que él pilla lo que se llamaba la nueva edad de oro, que empezamos a llamarlo algunos, ¿no? Todavía estamos con ella,
sí,
¿no?
Sí, Entonces,
ha sido clave.
Coincide más con el resurgir de los estudios Disney aquellos años.
Sin duda, tuvo esa suerte.
Su propia figura como creador de sueños, de un mundo, para los que crecimos en los años 80, esa coletilla de... Steven Spielberg presenta, sí, para nosotros era una garantía, ¿no? Aunque no la hubiera dirigido él, es decir, Regreso al Futuro,
sí, lo mismo que pasaba con
cualquier Disney, cosa que vieras en el cine cuando tenías 8, 9 años, tal, Steven Spielberg presenta, sabías que te iba a gustar y que era entrar en un mundo mágico, ¿no? O sea que es muy equivalente a la figura de Walt Disney, aun con sus propias peculiaridades como creador, por supuesto.
Sí, sí. ¿Y Javier?
Sí, yo quería decir que realmente Spielberg puso la primera piedra en lo que es la animación que luego vino después, tanto la de los años 90, que impulsó las películas de Disney, tipo La Bella y la Bestia, Aladdin y demás, sino también incluso la animación que estamos viviendo ahora. Es decir, en los 80 la animación no gustaba, es decir, la gente no iba a ver películas animadas. Y Spielberg fue el que unificó todo esto y el que dijo, a partir de ahora vamos a hacer que el público adulto vuelva a llenar las salas. Y ese fue el éxito, es decir, el éxito de Roger Rabbit y de otras películas que vinieron después. Fable, el nuevo mundo, fue una película que en su momento nadie daba un euro por ella o un dólar por ella, y en un tiempo en el que películas como Basil, el ratón superdetective, o Oliver y su pandilla daban muy poquito dinero, y de repente él hizo un gran éxito de taquilla. Entonces es cuando Hollywood se dio cuenta que el cine de animación era importante y que se iba a convertir en el género que es ahora en la actualidad.
Bueno, pues yo creo que ha quedado ya dicho casi todo sobre Spielberg, y bueno, daros las gracias por la participación en este podcast que le hemos dedicado. Tengo que decir que Javier tiene otro libro, también editado por Diabolo Ediciones, dedicado a Lucas, a otro grande de los años 80 que se llama Generación Lucas.
Galaxia Lucas.
Sí, claro, no, es que me había
liado. Más apropiado.
El otro Galaxia es Generación Goonies, este es Galaxia Lucas, y está clarísimo que algún día dedicaremos otro podcast a toda la trayectoria animada de Lucas, que también tiene en algunos casos coincide con Spielberg, ¿no? Porque las de Don Bluth,
en algunos casos, en Busca del Valle Encantado, por ejemplo, son coproducidas por ambos, pero Lucasfilm, desde luego, algún día tendremos que hablar de esas series tipo Droids o Ewoks que también se metían en la sobremesa de Televisión Española.
Pues que quedas emplazado para un futuro podcast. Y nada, nos vamos a despedir ya. Yo creo que, puesto que hemos hablado de si habrá Tintín 2 o no habrá, podemos despedirnos con un tema de John Williams, que cerraba la película de Spielberg, que se llama La aventura continúa. Yo creo que es muy apropiado.
Sin duda.
Pues nos vamos. Adiós.
Adiós. Saludos.
Nos vemos. Gracias.